Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
El que está a cargo de todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población: háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error si pasa, pasa, y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Estás escuchando el Club de la
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la...
La calle espera, la gente sabe, es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos. Se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir.
El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte. Radio Comunitaria Encuentro, cooperativaanticrisis.com.ar. Sudamericana Radio FM 100.3 desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org. Y el Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog y los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos aquí a esta trinchera comunicacional, al Club de la Pluma, a otra emisión más del Club de la Pluma. Transmitiendo, por supuesto, por nuestra radio web, por las radios compañeras, las emisoras compañeras, amigas, que retransmiten en directo y o en diferido esta propuesta comunicacional. Estoy así, medio dubitativo quizá, expectante quizá, compañeras, compañeres, compañeros de otras partes del continente, ya saben, hoy estamos transitando una instancia electoral en la Argentina que caben dos posibilidades, nada más, no hay 3, 4, 5, más ya que hayan más de 10 candidatos, caben dos posibilidades: o realmente revertimos el desastre en el que nos han metido, o se termina la mala podrida. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia de esta trinchera comunicacional. Y bueno, me parece que usted está tratando de que se polarice la elección que se está llevando a cabo en el día de la fecha.
¿Y quiénes son los que se llevan la mayor cantidad de votos? Son dos, nada más, el resto no existe. ¡Existe!
Me parece que se va a pelear con Raúl López y sus consideraciones en este programa.
Es probable, pero bueno, a ver... Lamentablemente, en nuestro país no se ha constituido nunca una tercer fuerza, una cuarta fuerza que pueda disputarle el poder a dos, más allá de cómo se llamen. Históricamente siempre han sido dos, nada más, ¿sí? Hoy tenemos una... Antes eran radicales, peronistas, ¿sí? Hoy tenemos un aglutinamiento, por llamarlo elegantemente, de varios sectores del peronismo. No, yo fui...
¿Está censurado?
No, pero por las dudas. ¿Usted quiere que no se ofenda a Raulito López? Que haga que no se enoje el resto de la gente.
Me hizo acordar a una murga que era en Córdoba, me parece que estaba, y se llamaba Caprichoso Rejunte.
Yo no dije eso, ¿eh? Un aglutinamiento de distintos sectores del peronismo, versiones ayornadas del peronismo, versiones de peronismo dudoso, ¿sí? Y de otros sectores políticos que han conformado la lista de Les Fernández, ¿no? Como le dicen coloquialmente.
Tomo sus palabras, versiones superadoras del peronismo.
También, aparte, sí. Yo siempre sostuve que el kirchnerismo es una instancia superadora de lo que ha sido el peronismo, ¿sí? Pero bueno, y del otro lado, ¿qué es lo que hay? Hay un amasijo de CEOs, de empresarios mafiosos, nefastos, corruptos, sinvergüenzas.
¿No será mucho, almirante?
Para nada. Progenocidas. Donde, bueno,
ya sabemos lo que venimos padeciendo hace casi 4 años. Así que no hay mucho que discutir acá, no hay mucho que discutir. Hoy se define si realmente la sociedad argentina quiere tener futuro, un futuro próspero para todas y todos, ¿sí? Bueno, sabe lo que tiene que hacer en las urnas. Ahora, si se van a seguir guiando por esa actitud mezquina, caprichosa, intolerante, soberbia, hipócrita, de preferir que los que se salven sean unos pocos, y bueno.
Esta semana, el candidato Alberto Fernández ha sido, digamos, una denuncia en su contra ha sido desestimada. Usted sabe que hace un tiempito él declaró públicamente en un programa, me parece, de televisión: algún día Ercolini Bonadio Indursun Horno Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. Había afirmado el candidato del Frente de Todos sobre la actuación de los jueces en distintas investigaciones penales contra exfuncionarios. La declaración fue criticada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y derivó en una denuncia de un chabón que no voy a nombrar porque no quiero que trascienda, porque es una mala persona y su nombre no ha de instalarse en nuestra mente, por el delito de coacción.
Ajá. Mira vos.
Pero bueno, Picardi, que es el fiscal a quien se le derivó la causa para ver si sabía hacer denuncia por esto, finalmente la desestimó y dijo que prevalece siempre el criterio de la Corte Suprema de garantizar la libertad de expresión.
Mira, vos sabés que leí un titular en uno de los diarios que hablaba sobre el repliegue, el virtual repliegue de la justicia ante un posible cambio en el escenario político en el país. Es decir, en criollo, ¿sí? Jueces y fiscales, secretarios, que actuaron para el...
Mal.
Actuaron mal.
Mal,
claro. Sí. Que realmente no honraron el cargo que estaban revistiendo. Bueno, ahora es como que se están cuidando un poquito los muchachos. Tal vez para preservar no solamente sus puestos, sino su libertad. Porque cabría la posibilidad, ojalá que así sea, que a muchos y a muchas de los que están allí se los pueda señalar, enjuiciar, condenar y encarcelar.
¿Usted cree?
No sé, yo sueño con eso.
Tienen fueros. Pero bueno, no importa.
Igual
yo le voy a decir que el juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, ¿se acuerda de Carzoglio?
Sí, sí.
Fue suspendido este viernes por el jury de enjuiciamiento hasta que se termine el proceso orientado a destituirlo. Mm. El caso es grosero. A Carzoglio fueron a verlo 2 altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia.
Particularmente en Caramoyano,
sí. Un hecho anómalo, reconocido públicamente por los titulares de la AFI en el Congreso, o sea que no es me dijo, le dijeron, me dijiste.
Claro.
Ellos lo reconocieron, con el objetivo de que meta preso a Pablo Moyano. Carzoglio denunció esa maniobra de intromisión del Ejecutivo en el Judicial y la respuesta consistió en despertar un viejo jury por una anomalía infinitamente menor y que no tenía dolo evidente, porque el magistrado en algún momento había firmado, en otras causas que nada que ver, órdenes de allanamiento sin poner la fecha.
Ya, va.
O sea, es como que vos hubieras hecho algo grave. Pero como no te lo pueden, no pueden nada, entonces vas y lo buscas por...
Esto se emparenta prácticamente con la cama que le hicieron a Vudú con esa transferencia de un vehículo viejo, y que realmente es una paparruchada, una vergüenza, una aberración jurídica. Sí, yo no soy un entendido, pero me parece que es una aberración jurídica lo que vienen haciendo. Y bueno, acá no se frenaron, lo apartan, lo suspenden a Carzoglio y tienen quieren destituirlo. Ojalá que no ocurra. Ojalá que después de las elecciones de hoy, de las PASO de hoy, se den cuenta de que no pueden seguir avanzando. Leía otra placa por ahí que decía algo de que Victoria o Quilombo.
Bueno, no sea tan...
Yo no dije nada, dije leí
pero,
la placa nomás, ¿no?
Dios mío, un poquito de cuidado con lo que dice al aire. También le quería contar que la campaña electoral se juega en las canchas de fútbol.
Ah, no me digas, sí, también.
También, además.
Ah, cuando cantan.
No, 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 no,
no, no,
no,
no, no, no,
no, no, no, eso no. Resulta que hay un organismo que se ocupa de regular la violencia en las canchas de fútbol.
Ajá, o sea, poner más violencia.
No, no.
¿Cómo la
tratar de evitar,
ranking,
hacer cosas para evitar que haya violencia.
Ah.
Bueno. Uy, Dios, ¿cómo estamos hoy, eh? Bueno, y resulta que este chabón, que se llama Lugones de apellido, es el dueño de la pelota en territorio bonaerense. El hombre que se quiso llevar puesto a Hugo Moyano como presidente de Independiente, como no pudo, ahora se dedica a perseguir. ¿Sabe qué persigue ahora?
¿Algún sueño?
No, persigue la sombra de Evita. Usted sabe que estos dos equipos de fútbol eran, son, uno es en las inmediaciones de los Toldos.
Claro.
Y
Chaquita de 9 de julio.
Claro.
Saludos a Margot Becochea de 9 de julio, de los Toldos, y a Miguel Longarini de 9 de julio. Un abrazo.
Que bueno, en sus estadios ellos consideran que Evita era prácticamente una de sus figuras señeras. Es más, en una de ellas, en uno de los clubes hay una imagen y se le ha brindado homenaje.
Uh-huh.
Y ahora le prohíben a los hinchas que ingresan que lleven imágenes alusivas o que representen de algún modo a la figura de Evita. ¿Van a prohibir los billetes de 100 pesos también, no se cree?
Sí, sí, es probable. Bueno, estupidez hay de todo tipo, ¿no? De todo tipo. ¿Cómo llama este hombre?
Lugones,
mira vos. Bueno. Se te va a acabar, Lugones. En algún momento se te va a acabar. Estoy convencido, como a muchos y a muchas.
Sí, el señor es hace propaganda para el oficialismo habitualmente en sus redes sociales.
Bien, bueno.
No sé por qué eso se me ocurre vincularlo con el tema de ser censor, de ser vigilante.
El vigilante, ¿cómo era que decía Calamaro? Medio argentino. Vigilante medio argentino, bueno. Bueno, estamos en medio de las PASO. Han ocurrido cosas durante toda esta semana. Algunas fueron casi tragicómicas, vergonzantes, y otras preocupantes, ¿no? Hay situaciones que no se revierten aún, más allá del clima electoral que se venía viviendo, preelectoral, y el hambre siguió creciendo en las calles de nuestro país. La desolación siguió creciendo en las calles de nuestro país. La gente durmiendo en las calles ha aumentado en las calles de nuestro país. La miseria sigue creciendo. La desocupación sigue creciendo. El cierre de negocios, fábricas grandes, medianas, sigue creciendo.
El desamparo sigue creciendo.
Uh-huh.
En Tierra del Fuego le cortan el suministro de gas a hogares que tienen deuda. En Tierra del Fuego hace 14 grados bajo cero.
Bueno, ¿te das cuenta por qué hoy, cuando vayas a la urna, tenés que pensar muy bien qué vas a meter en el sobre? ¿Sí? Y a cuidar, ojo. Porque estos personajescos que están a cargo de esta dictocracia criminal y genocida no se van a quedar tranquilos sabiendo que pueden perder, como saben que van a perder, si las cosas son totalmente legales y transparentes, pierden estas elecciones. Las pierden, ¿sí? Pero, ¿sabes? No se van a quedar tranquilitos ellos. Van a ser cualquiera, o para cometer un fraude mayúsculo, o para entorpecer el delicado clima electoral. Y lo que se puede llegar a venir de acá hasta octubre es algo que no es tan difícil de adivinar, pero yo te dejo para que lo pienses, porque no solamente debemos hoy cuidar cada voto que va en las urnas y cuidar de esa manera nuestro futuro inmediato, sino que tenemos que prepararnos para lo que se venga.
Fundamentalmente para cuidar la democracia.
Exacto.
Porque eso es lo que está en riesgo. Nosotros no solo nos estamos jugando a la supervivencia o a los modelos económicos, nos estamos jugando la democracia, esta democracia que tantos miles de muertos nos ha costado conseguir, y no tenemos derecho a descuidarla.
No. Y lo último que quiero comentar, así, una cosa muy linda, me pareció muy linda, muy 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 sensible, muy fuerte, antes de arrancar el bloque internacional, disculpen la demora en esta apertura del programa del día de hoy, pero el día y las circunstancias ameritan que nos extendamos un poquito más. El cierre de campaña de Les Fernández en Rosario fue sumamente emotivo, y no solamente era emotivo, sino vos podías ver a la impresionante cantidad que estaba allí, en su gran mayoría, escuchándola a Cristina, y con lágrimas en los ojos, emocionadísimos. Y vos decís, pucha, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la política, las elecciones? Pues tiene que ver mucho, porque puede o no gustarte esta mujer, Cristina Fernández de Kirchner, puede no gustarte, podés estar o no de acuerdo con sus políticas cuando en dos oportunidades tuvo a su cargo la presidencia de la nación, puede o no gustarte su desempeño como legisladora, puede o no gustarte sus apariciones públicas, pero no podés negar el arrastre que tiene, cómo cautiva a una impresionante cantidad de seres en el país, a donde vaya, y que de acuerdo a su forma de ser, te cante muchas verdades dolorosas y otras tantas esperanzadoras. Puede que no te guste, o sí, pero ante la aberración de lo que han venido haciendo hace casi 4 años, me parece que no hay mucho para pensar. Y quiero rescatar también una cosita más para aquellos que están en la provincia de Buenos Aires. Un saludo a la gente de Benito Juárez, que la radio Oretapé, una de nuestras emisoras que retransmiten el programa. Puede no gustarte, Axel Kicillof, ¿sí? Puede no gustarte, pero jamás he visto a un ministro de Economía, un ex ministro de Economía, salir a las calles y estar con la gente de igual a igual y que sea ovacionado. Eso jamás ocurrió en nuestro país. Es la primera vez que experimentamos algo así y que nos tiene que hacer también pensar en esto, ¿no? Podemos después discutir cuestiones políticas, cuestiones de estrategias, cuestiones de prioridades, eso después se puede discutir. Pero hoy lo que está en juego es el futuro de nuestra patria. El futuro que debemos recuperar, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra descendencia, que son los que van a quedar empernados de por vida por los miserables que hoy están a cargo, usurpando, según mi punto de vista, los puestos en el gobierno nacional. Vamos al bloque internacional, ¿le parece o quiere decir algo más? habla ahora y aboquece para siempre. No, no, después tiene que hablar también. Bueno, no, no, si quiere decir, diga. ¿No? ¿Ah? Bueno, nos quedamos así. ¿Sí? Al mismo en lo que internacional, como de costumbre, vamos a poner en consideración de ustedes la primera columna. La columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Sangrienta semana en la frontera con México. Investigará México terrorismo en la masacre de mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, mayor control de armas, terrorismo, la mayor amenaza. Buenos días, hermano Norberto. Dos tiroteos se efectuaron en dos ciudades diferentes por distintos autores en la frontera entre México y Estados Unidos. Durante el tiroteo masivo, 29 personas perdieron la vida. Connor Betts, autor de La Matanza de Dayton. Horas después, hermano Norberto, en El Paso, Texas, Patrick W. Crucius abrió fuego en una populosa zona, usaba un rifle de asalto. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, iniciará una investigación por el acto de terrorismo que ocurrió en El Paso, Texas. Es un acto de terrorismo contra mexicanos. 8 mexicanos perdieron la vida. Según las leyes mexicanas, es un acto de terrorismo. La supremacía blanca y el racismo son problemas graves que se suscitan en el suelo vecino estadounidense y tiene sus consecuencias en nuestro país. Es probable que se les solicite la extradición del tirador. México presentará un caso en contra de la venta y distribución de armas de fuego en contra del terrorismo en Estados Unidos y que Estados Unidos fije una posición contra los crímenes de odio. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los Estados Unidos un mayor control de la venta indiscriminada de armas, porque afecta a los ciudadanos de ambos países. Se rechaza la retórica de odio, el terrorismo y el terrorismo de Estado. La supremacía blanca, hermano Norberto, se institucionalizó con principios racistas en Estados Unidos con la segregación racial que fue abolida. Un sector importante de los Estados Unidos culpan al presidente Trump de la violencia por su retórica de odio, mientras los extremistas asuelan los Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos políticos devolver el 50% del dinero que le asignó el INE, Instituto Nacional Electoral. Es inmoral, es corrupción que los partidos políticos reciban tanto dinero en un país con tanta pobreza. Hizo un llamado tanto a los progresistas como a todos los líderes de los partidos políticos de actuar en forma consecuente. Se repartirá una bolsa de 5,239 millones de pesos. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma. mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción.
Definitivamente consolidar América del Sur como un gran territorio de paz.
Todos son unas ventanas de aire muy sano, muy que uno necesita, ¿no? De la pluma.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. No nos vamos de México. Ya estamos acostumbrados. Fin de semana por medio. Tenemos la columna de violencia crítica a cargo de nuestro amigo, el licenciado Enrique Sandoval. En esta oportunidad aborda un tema que no es menor, situaciones que están tomando una magnitud cada vez más fuerte, más importante, que son estos hechos de francotiradores, de gente que se pone a disparar a quien le venga en gana, o sea, en Estados Unidos, ¿no? ¿Me estoy hablando? Usted dice que no fue en Estados Unidos.
No es a quien le venga en gana.
No.
Precisamente de lo que se trata la columna de Enrique Sandoval es esto de la construcción que se hace, construcción mediática que hacen de la realidad los medios de prensa, que no lo hacen solos ni lo hacen porque sí, evidentemente responden a intereses que los exceden, pero si se tratara de alguien armado que pertenece a otra etnia o a otra religión o a alguien, qué sé yo, suponte que fuera árabe.
Sí, o senegalés.
Son terroristas.
Claro.
Ahora, este joven blanco que disparó allí en Texas es un caso aislado, psiquiátrico. Se empieza a explicar desde lo particular.
Sí, como el, ¿te acordás? Como el una bomba, ¿no? También parecido. Ahí no hubo ninguna intervención foránea a la nación que virtualmente representa a ese individuo que comete tal crimen. No, porque son ellos mismos. No se van a invadir a sí mismos, ¿no? Tan estúpidos no son. Bueno, Sí, pero creen que nosotros sí somos estúpidos, ¿no?
Bueno, en este caso, todo el análisis que hace Enrique Sandoval tiene que ver precisamente con para qué se generan estas situaciones, quién las genera, cómo y el objetivo final que nosotros debemos intentar alcanzar eludiendo a este tipo de crímenes.
Vamos con Violencia Crítica en el Club de la Pluma.
Violencia Crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia Crítica.
¿Qué tal a todos nuestros amigos del Club de la Pluma? El día de hoy vamos a tratar, vamos a sumarnos a este repudio de esta tragedia, del acto terrorista que sucede apenas la semana pasada allá en Estados Unidos, en El Paso, Texas. Ya le dio la vuelta al mundo esta noticia de que un joven de apenas 21 años entra a un centro comercial, me parece que es un Walmart, y asesina a más de 20 personas, y de entre esas personas al menos 8 son mexicanos. Este joven, por supuesto, que fue detenido, y posteriormente él confiesa de manera abierta, de manera, digamos, transparente, de manera cínica, que su intención era eliminar a la mayor cantidad de mexicanos. Entonces, por supuesto que esta noticia provoca mucha morbosidad, de alguna manera, es una tragedia, un acto terrorista, y pienso que, en primer lugar, por supuesto que no debemos aceptar estas falsas interpretaciones que nos dicen que esos actos se deben a que la gente tiene problemas psicóticos, los jóvenes tuvieron una infancia traumática, sus padres no les ponían atención, o sea, como si fueran simplemente acontecimientos particulares. Eso no es así. Como bien sabemos, esta tragedia, este acto terrorista, acontece en un escenario que por supuesto conocemos como neoliberalismo. Para entenderlo, digamos, de manera sucinta, de manera pormenorizada, de manera clara, el neoliberalismo se configura a partir de una crisis de los estados-nación, pero también de una crisis del sistema mundial de reproducción social. Lo que estoy tratando de decir es que en realidad el neoliberalismo gestiona una crisis política, y es una crisis política que confiere a los estados nacionales y a su articulación con el sistema mundial. Dos consecuencias muy evidentes que tiene esta configuración neoliberal contemporánea es, en primer lugar, frente a toda la barbarie, a la crisis que acontece en los países del tercer mundo, pero también a los países del llamado primer mundo, o sea, es una crisis que en realidad decanta en la producción de islas de bienestar. Es decir, algunos grupos políticos, algunos países, algunos sectores intentan aislarse de esta crisis civilizatoria a partir de la creación de islas de bienestar, que por supuesto puede ser un país, puede ser una localidad, pero lo fundamental es que siempre presuponen muros. Lo fundamental es que siempre presupone la creación de un enemigo externo que supuestamente viene a violentar la armonía de estas sociedades, de estos grupos o de estas regiones. Y entonces, finalmente, eso es lo que ha hecho Trump, Estados Unidos desde hace muchas décadas, es decir, intentar ser una isla de bienestar, intentar, digamos, implantar en el imaginario social a un enemigo, en este caso los migrantes, que son los que supuestamente vienen a violentar esta armonía social. Y entonces las causas de la crisis las causas de la violencia, las causas del desempleo, no tienen que ver con el neoliberalismo, sino que tienen que ver, según este discurso, con los enemigos externos, en este caso los migrantes. Entonces, esta es una primera consecuencia del neoliberalismo, que algunos grupos intentan salirse de la barbarie y producen lo que podemos llamar islas de bienestar. Puede ser un país, una localidad, etcétera, etcétera. Y por supuesto que presupone los odios raciales, las diferencias étnicas, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos. Pero en segundo lugar, la segunda consecuencia del neoliberalismo podríamos situarla en la intensificación de los flujos migratorios, que no solamente son flujos migratorios, sino que podemos entenderlos como la intensificación de la huida de la miseria. Es huir de la miseria, huir de la explotación, huir de la violencia, huir también del despojo, huir de la antidemocracia. Y por supuesto que esta es una consecuencia de la configuración geopolítica del neoliberalismo, particularmente en América Latina. Y entonces hay una intensificación de los flujos migratorios. O sea, esta segunda lógica de la intensificación de los flujos migratorios, combinada con la primera, es decir, con la creación de las islas de bienestar, es siempre dinamita, básicamente. Son dos lógicas que en realidad van aparejadas, pero que cuando se juntan de manera directa, una frente a otra, en realidad resultan los desastres, se hace muy evidente la crisis del neoliberalismo, resulta la barbarie, resulta siempre que los pobres, los violentados, los trabajadores son los perdedores de este proceso. Entonces, de alguna manera, proceso o esta lamentable tragedia que acontece apenas la semana pasada con este joven de 21 años no es un caso aislado. Podríamos decir, vamos a exagerar un poco, si el neoliberalismo fuera una persona, fuera un paciente muy enfermo, y fuera al psicoanalista, lo que le confesaría al psicoanalista sería algo muy, muy claro. Los deseos del neoliberalismo, en realidad, son las acciones de este joven. Es decir, el neoliberalismo, la violencia neoliberal, necesita forzosamente de estos pivotes de violencia, que en realidad son sistemáticos, para afianzar una lógica de dominación institucional, ideológica, estatal también, que siempre está diseñada para atacar a los sectores más desprotegidos de esta sociedad. Podríamos decir, las acciones de este joven son los deseos más ínfimos, más profundos del neoliberalismo en realidad. Por eso es que no es esto que sucede, no es un proceso particular, no es un accidente, no es un caso extraño, no es una anomalía. En realidad es un pivote de toda la presión, de toda la represión, de toda la coerción, de toda la crisis que gestiona el neoliberalismo para salir a flote de alguna manera. Entonces, yo creo que estos discursos, yo creo que entre más se intensifique la crisis del neoliberalismo, los discursos de odio de alguna manera van a tener más eco en la sociedad, pero al mismo tiempo yo creo que se van a empezar a desgastar también. O sea, va a haber un eco con algunos sectores de la... O sea, el fascismo va a tener algún tipo de eco con los sectores más reaccionarios, pero al mismo tiempo estos discursos me parece que van a mostrar que no pueden resolver las cosas a corto plazo. Y yo diría que esta es la gran lección del acontecimiento, o sea, de las posibles salidas políticas frente al neoliberalismo en América Latina. La gran lección es que las salidas frente a la barbarie, frente a la catástrofe, no van a ser a corto plazo, como quiere el fascismo, no van a ser por medio de figuras carismáticas, como quiere el fascismo, no van a ser a partir de la creación de enemigos externos, como quiere el fascismo, no se van a realizar a partir de la creación de islas de bienestar, como quiere el fascismo. Todas estas salidas son salidas falsas, que en realidad paran por un momento la barbarie, pero en el fondo llevan a la intensificación de la violencia con los sectores de la sociedad que son, por supuesto, más desprotegidos. Entonces, es un poco la reflexión que quería compartirles. Hay que tener paciencia, las salidas son a largo plazo, no podemos dejarnos seducir por los fascismos. Tenemos que difundir toda esta información, tenemos que comprometernos con esta lucha a largo plazo y pensar siempre que remontar las estructuras neoliberales va a ser muy difícil. Se va a lograr en diversos niveles, con organización popular a nivel molecular, pero también con políticas institucionales, también a nivel nacional y a nivel de solidaridad latinoamericana antiimperialista. Esa es la única manera de lograr esto. Bueno, yo les mando un gran saludo al equipo del Club de la Pluma, a Gaby, a Norberto, a todos los columnistas, a la gente que nos escucha. Que estén muy bien y hasta luego.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Válgame Dios, ¿cómo están todos los pobres cristianos en este mundo inhumano? Partidos mitad, mitad, del rico es esta maldad. Lo digo muy conmovido, dijo el Señor a María, son para todos las flores, los montes, los arreboles, porque el pudiente se olvida. Si el sol pudieran guardarlo, lo hicieran de buena gana, de noche, tarde y mañana. Quisieran acapararlo, por suerte que alcanzarlo se necesitan cojones. De rabia esconden las flores, las meten en calabozos, privando al pobre rotoso de sus radiantes colores.
Oh, se dé la tortilla, la vuelta que tanto anhelo.
He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini.
Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Ahora sí nos vamos a Venezuela a recibir la columna de Najib Ilov, que hace referencia a esta convocatoria, estas movilizaciones tan necesarias para manifestarse en contra del bloqueo que el genocida, el criminal Trump impone sobre una nación soberana como lo es la República Bolivariana de Venezuela.
Avanzando y resistiendo, porque la lucha que venimos librando en Venezuela es la misma lucha que vienen librando ustedes en Argentina, y así en México, en Perú, en Chile, en Brasil, en todo el continente, compañeros. Por tanto, esta campaña y convocatoria no solamente es marchar por Venezuela y protestar a no más Trump para Venezuela, sino también para nuestros pueblos. Que nuevos vientos soplen en estas futuras elecciones que se vienen desenvolviendo en el continente. Que el pueblo afirme su derecho a soberanía y libertad. Está en la mano nuestra el futuro. Abrazos y éxitos en sus luchas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes.
Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez, y en ti por siempre vivirá nuestro comandante, nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá, nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo.
Nuestro comandante nunca morirá.
¡Manos al cielo, Venezuela!
Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino, allá en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada, está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, él nos acompaña.
Seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá.
Nuestro eterno
nada que no pretenda, esa es nuestra gran misión. Aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión. Y si algún día te sientes solo, llénate de emoción, porque no estás solo, Chávez siempre está en tu corazón.
Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano.
Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá.
Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo.
Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo.
Como el sentimiento es verdadero, una energía que nunca muere.
Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá.
Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo.
Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo.
Y decimos todos:
siempre, comandante.
El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional, nos vamos a ir a Ecuador. ¿Se dieron cuenta que nos estamos convirtiendo en castristas?
A ver, ¿a qué se refiere usted?
Bueno, tenemos a Isaga Castro, a César Isaga Castro, y ya tenemos a Mabel Castro. Bueno.
Y somos fervientes admiradores incondicionales de Fidel Castro.
Pero más va.
A eso me refería yo con Castro.
Bueno, bueno. Hoy en la columna de César Isaga Castro, desde Ecuador, lo noté un poco nostálgico al hombre, ¿no? Cuando escuchaba su columna. ¿Qué le habrá pasado, no? Pero bueno, tenemos esas licencias, ¿no? Más allá que él sea una persona muy joven, rememorar cosas o traer cosas del pasado para poder inclusive reflexionarlas, ponerlas en discusión, no está tan mal que digamos, ¿no?
En realidad lo que él hace es contar cómo a lo largo de las declaraciones de las independencias en Latinoamérica, lo que hacemos es cambiar de amo, en realidad.
Uh-huh.
A él le cuesta aceptar que son verdaderas revoluciones independentistas porque no nos convierten en independientes, en particular a las clases populares.
Ya, bueno, lo que experimentamos aquí en lo que fue el virreinato del Río de la Plata, o las Provincias Unidas del Río de la Plata, fueron llevadas adelante San Martín, Belgrano, Montegudo, Mateu, Castelli, en fin, todos esos próceres argentinos, latinoamericanos, Simón Bolívar, eran luchas independentistas, buscaban hacer realmente revoluciones. Y, por supuesto, lamentablemente, como ha venido sucediendo a lo largo de la historia, la mano imperial, el brazo imperial, siempre ha metido trabas para que esos procesos independentistas pudieran llegar a buen término, logrando esos sueños de nuestros grandes héroes, ¿no? Por eso, inclusive, son relegados muchas veces algunos de ellos en la historia, otros tergiversados, ¿no? Y otros endiosado de manera casi inocente, ¿no? Cuando no eran inocentes, eran revolucionarios, ¿no?
Sí, de todas formas me parece a mí que cuando se habla de hechos independentistas en América Latina, la mayoría de las veces son versiones así como cristalizadas, edulcoradas,
bueno,
de una historia de independencias tenues y de orden institucional. En general, las clases vulneradas siguieron siendo vulneradas después de las independencias.
Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta César Eizaga Castro desde Ecuador.
Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Eizaga Castro, para el Club de la Pluma.
Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Desde Guayaquil, Ecuador, el programa de hoy brevemente analizaremos un aspecto importante que compete a todos los latinoamericanos, a todos los ecuatorianos, a todos aquellos que buscamos una patria grande. Por cierto, recordando de que el 10 de agosto de 1809 en nuestro país Ecuador se dio el primer grito de la independencia. Y ante tales intentos de insurrección, el poderío español activó tropas para cercenar el proceso. Se erige posteriormente una masacre para el 2 de agosto de 1810. Sin embargo, hay que comprender que la contradicción, la paradoja, son características de todo proceso dialéctico que en su devenir y movimiento se hayan sometidos a cambios y pugnas entre las contrariedades, entre las polaridades, más específicamente entre las clases sociales. Recordemos de manera muy puntual cómo el pensamiento marxista se traduce en eso. Las luchas contra las opresiones por parte de medios de producción que terminan la vía asumiéndola a un valor de uso o a un valor de cambio. También recuerdo que para esto me valgo un poquito de lo que es la lectura de Agustín Cueva, un sociólogo ecuatoriano, nacido aproximadamente en 1937-1992, que refiere algo con respecto a la independencia y textualmente dice, voy a citar aquí, inmediatamente después de la independencia del Ecuador, el pueblo supo hallar la frase justa para calificar la etapa iniciada con nuestra emancipación de España. ¿Cuál fue esta frase? Último día de despotismo y primero de lo mismo. Se dijo, y el ingenio popular no se equivocaba, en la medida en que tal acontecimiento no iba a significar para las clases explotadas otra cosa que la sustitución del funcionario metropolitano por el encomendero criollo en varios órdenes de la vida nacional. Esto no se dio solo en Ecuador, sino en toda América Latina. Y de allí hay que recordar todo el conjunto de procesos de lucha también que se dan, por lo que se plantea la necesidad de una segunda independencia, que es una temática que ya hemos hablado anteriormente con respecto a Simón Bolívar, brevemente también hemos topado con respecto a José Martí. Sí, Latinoamérica, toda una región bella, hermosa, pluricultural y plurinacional, pero que siempre se ha caracterizado por esto: el subdesarrollo, la cercenación, la expropiación de las materias primas mediante la legalidad que es pactada con los gobiernos de turno, que en lugar de servir al pueblo, simplemente están para enriquecerse con su, claro, enriquecerse sus bolsillos propios. Pero contradicciones que se hallan también en aspectos de la vida cotidiana. Paradojas que observamos comúnmente en la calle, que observamos en nuestro devenir diario, de casa yendo al trabajo, del trabajo yendo a los círculos de amigos, volviendo a la casa, o a veces en otros casos, de pronto de la casa saliendo a buscar cómo ganarse la vida, porque es lo que hacemos diariamente. Pero en ese contexto observamos la contradicción inherente en la colectividad. Es decir, y aquí lo expreso con ejemplos claros a los cuales todos nos hemos encontrado en el día a día. Un ser humano que por una parte da propinas, da ciertas donaciones, pero que públicamente quiere hacerse notar. Hay una contradicción. Casos como muchas veces los medios se enfocan en aspectos y situaciones crudas de la realidad que tienden más al morbo, como es el caso de un niño en el África que está muriendo y al lado hay un hay una ave de rapiña esperando que muera. Se enfoca en esa imagen el periodista, pero no se acude a la crítica directa en contra del sistema que genera tal situación, la pobreza, en donde un niño tiene que buscar entre la basura para comer algo. Como también el mercado juega con sus contradicciones a partir de lo que son las estrategias del marketing. Y eso vemos usualmente también en lo que son los famosos descuentos del mercado y cómo la gente cae esclavo de este consumismo. Hay una contradicción allí. Y precisamente esto implica manipulaciones por parte de las grandes mafias mercantilistas, empresariales, que hacen depender al ser humano más de redes sociales, de teléfonos, de móviles. Ya los abrazos no se los envía de manera directa, sino a través de un emoticón. Estamos hablando de un problema serio de humanidad. Estamos hablando de condiciones en las cuales, si no despertamos, continuaremos bajo esta maquinaria que crea sueños e ilusiones. Y por supuesto, se vive de lo ilusorio, se vive de lo efímero, de lo momentáneo. El caso también de un pequeño can amarrado con su correa a un poste, pero cuán similar se parece un ser humano también que está atado a su celular, conectado, tomando energía para que no se descargue. Paradojas, contradicciones en todo el mundo, en todas las esferas y estratos, como diría la sociología positivista, como lo especifica el marxismo, clases sociales. Claro que sí. Y el peligro, la tendencia muchas veces a lupenizarse, es decir, en convertirse en parte del parasitismo en lugar de la solución. El médico se enfoca en vender salud, se enfoca en mercantilizar la vida y no asumirla como un derecho. Celebramos de pronto fiestas como estas, no sé, valga decir también de las fiestas de fin de año, pero como día a día el pueblo palestino sigue siendo y padeciendo de fuegos lanzados por bombarderos, lanzados por mercenarios socioarmamentísticos del imperialismo. Vemos en la calle cómo un ser humano va recogiendo con una carretilla un poco de alimentos de la basura. Y la contradicción se halla en que también hay un ser humano que va a un supermercado tomando productos para su consumo propio. ¡Qué contradicción, verdad! ¡Qué sistema malévolo que propicia y promueve aquello! Un mundo cada vez más artificial, en donde los niños antes salían a la calle, jugaban con cometas, ahora usan sus bastones extendibles para tomarse un selfie, porque se ha vuelto y se ha transformado como parte de lo cotidiano, se ha tornado común el uso del selfie. Entonces entramos a todo ese conjunto de situaciones y contradicciones, de las cuales se continúa día a día en concienciación en los distintos espacios donde estemos, en los distintos lugares en donde caminemos. Entonces la independencia no se ha dado todavía. Simplemente se cambió de amos. Es hacia donde buscamos, como militantes, luchar. Saludos desde Guayaquil, Ecuador, César Aizaga Castro, para todos los integrantes del Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Semilla que América alumbró, limpia baja de la higuera, la sangre de flor de escuela de tu voz, humana que muda en muerte más se alzó. Verde Cristo del olivo de la sierra, oración del oprimido, disparos de comunismo que se acuerdan del olvido de los pobres de la tierra. Guevara, Guevara libre, Guevara entero, Guevara pie de guerrilla, Guevara quimera en vuelo, Guevara carne de ejemplo, mano de obrero, Guevara letra y destino, Guevara recuerdo y duelo, Guevara, Guevara tiempo, Guevara nuevo.
Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón vivo, que ese modelo es el yo.
Tan rosarina y cubana tu montura, cambia el asma por las balas, carga mochila de hidalgo la aventura, que a la estrella de tu frente puso alas.
Serénese que usted va a matar a un hombre, al asesino dijiste, la herida que pare sueños no se esconde, cuando agranda los cimientos de su estirpe.
Guevara, utopía al hombro, carisma al fuego, árbol del pan de los hombres, niño con luz de alfarero,
Guevara, visión de rumbo, Guevara puerto, latido de sacrificio, precipicio a los sinceros,
Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos, Guevara millón de rostros, rostros de pueblo. Gran Guevara
vara de los Andes que anima el crecer de un credo.
Guevara, salud del mundo, Guevara eterno, Guevara, fe de justicia, Guevara, futuro en juego, Guevara, Guevara, tiempos, Guevara, nuevos, Guevara, Guevara, tiempos, Guevara, nuevos.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Seguimos en el Club de la Pluma y antes de abandonar el bloque internacional, cortito hoy, ¿sí? Carlito Alberto Maciocchi está, por cuestiones laborales, impedido de participar en el programa de hoy. Retomará el próximo domingo. Bruno Lima Rocha, no habrá salido el criminal Bolsonaro a perseguirlo, ¿no? Esperemos que no. Bueno, no hemos recibido noticia de él. Y el doctor José Mario Zabaleta, desde El Salvador, ha estado con algunas complicaciones, también personales de trabajo, por eso no pudo estar con nosotros. Pero antes de irnos,
Pare.
¿Qué?
¿Usted le dice criminal a Bolsonaro por las declaraciones que hizo esta semana?
No, le digo porque es un criminal. Para mí es un criminal.
Bueno, pero ¿usted tiene pruebas de eso?
No tengo pruebas, pero ¿viste el olfato periodístico que le dice? Se le nota la legua.
¿Pero aparte del olfato?
Se le nota la legua.
Él en realidad se ocupa de que nadie tenga ninguna duda. Esta semana ha declarado héroe nacional a un torturador.
Sí, bueno, más o menos como el miserable que está en el gobierno nacional argentino. Por eso son casi amigos. Y yo no sé, o sea, para mí que lo del de acá fantasea con que aquel otro de allá es amigo, ¿sí? Creo que lo mira de arriba y, bueno. Antes de irnos, queremos abordar brevemente un tema que está vinculado con nuestra patria grande y que toca a la hermana, el Estado Plurinacional de Bolivia, donde el compañero, el genial, el maravilloso Evo Morales, tiene propuestas sumamente fuertes en estos tiempos tan delicados para nuestra patria grande.
Resulta que el miércoles pasado se hizo un acto ahí en la ciudad del Alto por el aniversario número 194 de las Fuerzas Armadas Bolivianas, ¿no? Que usted sabe que allá hay una escuela militar antiimperialista. Bueno, entonces como ellos tienen una propuesta internacionalista, ha propuesto convertir esa escuela militar en un comando del sur antiimperialista.
Qué lindo, qué grande, Leo, siempre dando en el clavo. Yo creo que tiene que ver, esto tiene, debe tener bien, relación con lo que no se pudo lograr a través de la UNASUR, de lograr el sistema de seguridad entre las distintas naciones que integraban UNASUR, un comando de seguridad. Y bueno, ante eso, Evo está proponiendo desde su soledad, desde su fortaleza.
Morales se encargó de resaltar el carácter internacionalista de la iniciativa, ya que este nuevo organismo militar sería del pueblo y para el pueblo, no solamente para el pueblo boliviano, sino para el pueblo latinoamericano y para los pueblos del mundo. Y se dirigió ahí a los y las soldadas, y les dijo que el futuro viene cargado de nuevas amenazas para la región. Intervenciones, armas extraterritoriales, bloqueos financieros, sanciones económicas y embargos unilaterales de alcance criminal y genocida, haciendo alusión clarísima a la política exterior de los Estados Unidos. Así que bueno, se mandó y dijo, hagamos un comando sur antiimperialista.
Claro, claro, la tiene más que clara, sabe lo que se avecina en nuestro territorio. Y bueno, vamos a ver si eso lo logra.
Lo que él intenta también es, porque dice esto claramente, dice, hemos decidido que nunca más las Fuerzas Armadas de los pueblos van a estar o van a servir o van a funcionar contra los pueblos.
Yo le puedo dar fe. Estuve, ¿cuándo fue? En el 2010, estuve en Cochabamba, en Bolivia, en el Encuentro Mundial de los Pueblos que había organizado Evo, y te puedo asegurar, te estoy hablando hace 9 años atrás, la impecabilidad en el trato que había de quienes pertenecían a las distintas fuerzas para con la gente. Pero no solamente con los que éramos visitantes, también lo hacían con su gente. Vos veías que había una comunicación muy fluida, cosa que acá difícilmente se logre. Bien, vamos a los bloques, a las columnas a nivel local, ¿sí? Y vamos a arrancar con las reflexiones de un médico rural. ¿Qué le parece? ¿Qué nos trae Raúl López hoy?
Las reflexiones del médico rural vienen como de punta con las PASO, usted sabe.
O no me diga. ¿Por qué? A ver.
Sí, porque Raúl dice que este procedimiento de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, lo que hace en realidad es reducir la representatividad de las fuerzas minoritarias. En nombre, dice él, de una cierta cuestión así como economicista, de decir, me ahorro un par. Y resulta que en realidad lo que está sucediendo es que hay un montón de minorías que podrían enriquecer, hacer sus aportes, por ejemplo, en el Congreso, y no suceden, quedan desdibujadas después de estas primarias, en las que solo quedan aquellos que tienen altos porcentajes de votos. Entonces, dice que es como que se apostara a esta polarización, ¿no? Igual yo, por eso le decía a usted que se iba a pelear con Raúl López.
No me voy a pelear con él. No.
Pero en realidad, bueno, nosotros sabemos que las fuerzas mayoritarias en la Argentina y las que no son mayoritarias también terminan siendo generalmente en algún momento de la historia atravesadas por el neoliberalismo y destruidas por el neoliberalismo, implosionadas por infiltrados neoliberales en los dos grandes partidos populares, y la manipulación que se hace de las otras fuerzas también, digamos, que tienen su beneficio, digamos, tengan representatividad en el Congreso. Así que bueno, viene por ese lado y por supuesto después desarrolla la octava parte de su esbozo para una introducción a la filosofía, ¿Se acuerda que venimos hablando de Henri Lefebvre, lógica formal y lógica dialéctica? Y en este caso en particular va a hablar de un tema por demás interesante. Lo necesario que es que el pensamiento sea coherente y cómo atraviesa el lenguaje esa coherencia y cómo ha sido también un elemento de colonización. Muy interesante.
Escuchamos entonces las reflexiones de un médico rural a cargo del doctor Raúl López.
Reflexiones de un médico rural para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo.
Octavo ensayo de esbozo de una introducción a la filosofía del libro de Henri Lefebvre, Lógica Formal y Lógica Dialéctica. Bueno, un sentido, buenos días y saludos a todos los participantes de Radio Escucha del Club de la Pluma, a sus columnistas y a los hacedores y organizadores, Norberto y Gaby, en este especial día del año en que nuestro pueblo optará por alguno de los 9 candidatos que se presentan a la contienda electoral, llamado Las Pasos, que según mi discutible, cuestionada y rechazada posición política, fue organizada para aceitar la restricción de la representación parlamentaria de ciertas minorías, estimulando la polarización política cuantitativa y cualitativamente en los últimos 35 años de advenimiento de nuestra democracia restringida, solo a supuestos representantes de masas diversificadas en 2 o 3 posiciones políticas hegemónicas, definidas adecuadamente por la ambigua y contradictoria filosofía del sentido común. Cultivada hábilmente y con un alto contenido de automatismo por la cultura economicista de las instituciones y los medios de comunicación adictos al libre mercado, con su tremenda influencia en la falsa llamada opinión pública, así la denominan a una estructura relacional manipulable, influenciable y modelada históricamente, que en su gran magnitud se fragmenta de forma clasista, racista y fóbica hacia el otro semejante. ¡Qué perversa paradoja! Habernos confrontado siempre entre sectores populares, confundiendo al enemigo concreto, invisibilizándolo con la eufemística llamada la grieta, en la cual cada cual sostiene inconsciente y conscientemente nuestra propia espada de Damocles, que corta filosamente al campo popular, enfrentándolo horizontalmente y atenuando y diluyendo el enfrentamiento vertical. La psicopatología que aqueja a nuestro pueblo es el antiperonismo irracional y reaccionario de gorilas anticomunistas de todo pelaje, pues asimilan peronismo-comunismo, al que por vergüenza y mentiras ajenas llaman peyorativamente populismo, como si fueran diferencias iguales, ya que le temen al aluvión zoológico, como le llamaron en aquel glorioso 17 de octubre a los obreros cabecitas negras que salieron a las calles a recuperar a su líder. El miedo al pueblo en el poder no es sonso ni pelotudo, es preventivo. Seguimos atrapados en una antigua, anquilosada y paradójica dicotomía contradictoria y antagónica entre las posiciones liberal-conservadoras fascistoides de exaltación de las virtudes del libre mercado, inspiradas en el austro-norteamericano von Hayek y su alumno preferido Milton Friedman, ambos premios Nobel de Economía denominados Chicago Boys, que niegan la participación del Estado en la vida económica de las naciones pueblos. Esas son mentiras para nosotros, confrontando a la inmensa franja popular que se encolumna contradictoriamente en la defensa y participación estatal en las relaciones económicas, inspiradas a su vez en el inglés John Maynard Keynes, Para sintetizar, el enfrentamiento de las subjetividades es para decidir una contradicción objetiva secundaria, neoliberalismo o neo-keynesianismo. Los votantes deciden relativamente el destino incierto de inmensas masas populares en estos próximos 4 años. Dejo el terreno político partidista para continuar con el tema de la filosofía, que me interesa mucho más. Sabemos sin lugar a dudas que Lefebvre fue europeo, miró el mundo desde su propia cultura. Esto es demasiado obvio. En esto coincidimos con Dussel, Quelamer, Retamar, Boff, Freire y tantos miles de intelectuales honestos de América Latina, como les llamaba el Che, que hay que conocerlos para poder contenerlos dialécticamente en una espiral ascendente, madurativa y creativa desde nuestra mirada americana, sin que por ello devenga una situación xenofóbica al estilo nazi-fascista. Parafraseando al peruano José Mariátegui, el Amauta, en la década del 30 del siglo XX, él mismo decía que nuestra cultura a construir por los pueblos americanos, que él le llamaba socialismo, afirmando enfáticamente que el mismo no será ni sería calco ni copia de nada ni de nadie. O sea, que la transformación superadora de la tragedia y el drama de existir en un capitalismo rapaz, criminal y explotador del trabajo humano y la destrucción de nuestra naturaleza será amasado con la harina que poseemos. Nosotros, los latinoamericanos mestizos, descendientes de inmigrantes, junto con nuestros hermanos mal llamados indios, que tienen una inmensa sabiduría ancestral del buen vivir que necesitamos que nos enseñen. Dice Lefebvre: el pensamiento debe ser coherente. Esta coherencia es una ley universal, necesaria, objetiva, que se impone a todo ser humano capaz de reflexión, o sea, no es obligatoria. Toda contradicción admitida inconscientemente del pensamiento, sin ser señalada y reflexionada expresamente, introduce una inconsecuencia, una incoherencia capaz de destruir ese pensamiento, de relegarlo al rango de una sucesión de constataciones o de un sueño o de un delirio. El lenguaje es el instrumento de su expresión, para los otros y para sí mismo. Lo pone en evidencia y a su vez lo oculta. De allí que esta coherencia de la que nos habla el filósofo necesita mirarse en la articulación del sujeto con sus complejos afectivos, emocionales, históricos, con su pensamiento y el lenguaje utilizado, con sus sentidos concretos, junto a la acción objetiva, o sea, lo que el sujeto hace, no solamente lo que dice y lo que piensa. Pues acá encontramos una multiplicidad de contradicciones y paradojas evidente en cada uno de nosotros. Y como dice el dicho popular, los pingos se ven en la pista cuando corren. La lengua, dice Lefebvre, solo evoluciona si se enriquece estropeando la forma gramatical adquirida, deteriorando las reglas establecidas. Este conceptito podría ser la tarea primordial de la colonización cultural, donde el colonizador introduce sus propias gramáticas y reglas de uso, rompiendo las nuestras y dándoles otros sentidos banales e inocuos, aparentemente. Ejemplo: cambios de la semántica y la semiótica del lenguaje autóctono, deslizando sentidos de los significantes, como llamarle fake news a las falsas noticias, por ejemplo, o llamarle materialista al buscador y logrador de ganancias y negocios, eufemismo para nombrar a la burguesía colonizada, colonizadora y lumpenizada, camuflándola como emprendedora y meritocrática. Situación que refuerza y deteriora aún más la intercomunicación dentro del marco de una nación dependiente y neocolonial. Ya vimos a quién el filósofo francés considera materialistas idealistas y agnósticos. No hace falta seguir aclarándolo. El acuerdo entre lenguaje y pensamiento se obtiene mediante una lucha a través de un conflicto, resolviendo una contradicción incesantemente renaciente. La lógica formal, al igual que la gramática, solo tiene un alcance relativo y una aplicación limitada. La lógica formal es la lógica de la forma, es por lo tanto la lógica de la abstracción. Les recuerdo de paso que abstracción es la operación de separar mentalmente una parte del todo. Cada vez que lo hacemos, derivamos el pensamiento y los sentimientos a los dogmas y creencias. Continúa el filósofo. Al estar compuesto el contenido por interacciones de elementos opuestos, al examen de dichas interacciones, de su movimiento, se la denomina por definición dialéctica, o sea, el terreno inmediato superior en calidad a la lógica formal. De esta manera, la lógica concreta o lógica del contenido será la lógica dialéctica. La colonización mental induce y fomenta la filosofía del sentido común como la única posibilidad de sentir mirando y vivenciando la realidad, atrapándolo en la lógica formal, matando el movimiento y fetichizando los objetos, dándoles vida propia a los valores de cambio en detrimento del valor de uso, lo cual lleva al sujeto hacedor-trabajador a mitificar el salario como si fuera ganancia, y a la palabra como acción directa de transformación de una realidad cualitativamente negativa. Esto último es la tipicidad del pensamiento mágico y religioso, que cree que orando va a cambiar la realidad, por ejemplo. En términos generales, la forma del pensamiento es diferente del contenido, pero está ligada a él. Así el sujeto es distinto del objeto, pero no separable de él. La forma es siempre forma de un contenido, pero el contenido determina la forma. Por ejemplo, el árbol es la forma vegetal de una particular organización de la materia, el agua, los minerales, las hormonas, la clorofila, etc. Entre la forma y el contenido se opera, pues, un movimiento y una interacción incesantes. Por ejemplo, la enfermedad mental es una forma de expresión de la desorganización de la conciencia, en la cual el pensamiento transforma sus contenidos reales en irreales, verbigracia, los delirios y alucinaciones. Si solo tomamos las formas aisladas, sin nexo, sin concatenación, ingresamos en el desierto del formalismo, que empobrece la comunicación humana a límites no deseables en la convivencia cotidiana. En la cultura de la escolástica medieval, lo conduce al sujeto a discusiones abstractas sobre las reglas de la lógica formal, por lo que no hacían progresar el saber, llegando al extremo de negar y desdeñar el conocimiento de la naturaleza. Esta era la doctrina platónica, una absoluta abstracción mítica de un supuesto mundo cósmico ideal, al que él llamaba el topos urano, un cielo mítico invisible, donde habitaba la verdad en toda su pureza, por lo que el sujeto, providencialmente, recibía la trascendencia del mismo en el momento preciso en que el espíritu aprehende la verdad. O sea, del topo urano le llegaba la verdad al sujeto. Esta glorificación de la aristocracia griega, que era la única que podía acceder a semejante milagro, le era negada a la mayoría, a los bueyes, que eran los esclavos del imperio, pues así lo consideraban, bueyes. Un pensamiento válido es un pensamiento verdadero, es decir, que expresa lo real. La verdad es lo real. La psicología estudia ante todo la conciencia individual. La lógica concreta es más amplia que la psicología, por lo que debe aportar un resumen de la inmensa experiencia humana en contacto con lo real, un resumen de la historia del conocimiento. La psicología clásica ha vivido mucho tiempo basándose en una ficción, la del adulto civilizado medio, habitante de la Europa esclavista y medieval aristocrática, para dicha élite dominante el centro de la civilización humana. Ellos se autodestinaban el poder de dominar y llevar la civilización al mundo inferior, bárbaro y plebeyo. Así no fue. Sabemos por más de 1000 documentos que esta clase y su pura intelectualidad permanece como una soledad, angustia, extrañeza con relación a la vida social y un rechazo de la misma. Véase a los filósofos herederos de la cultura greco-romana como Schopenhauer, Bergson, Soren Kierkegaard, Husserl, Nietzsche, Kant, Fichte, Leibniz, Berkeley, etcétera, etcétera, lo que nos lleva a afirmar que el trabajo intelectual es una forma del trabajo social, por lo que necesitamos saber que los instrumentos del pensamiento no pueden ser nunca separados de los objetos a los cuales se aplican. El albañil planifica mentalmente cuando manipula la cuchara que revoca la pared. Bueno, apreciados oyentes, por hoy los dejaré acá. Pasen todos un hermoso día con las elecciones encima y esperando que los neoliberales escondan la cabeza. Por retirarlos de la arena político-social será bastante complicado, pero no imposible. Los despido con un deseo que sé que es compartido. Fuera yanquis de Venezuela, carajo. Fuera yanquis de Siria. Fuera de yanquis de Afganistán. Fuera yanquis de Irak, fuera yanquis de Cuba y de América Latina. Así como estos gorilas nos echaban a Cuba siempre que hablábamos, ahora nosotros les pedimos, quédense en sus casas que no los necesitamos, y de paso, ya que aman tanto la libertad y la democracia, llévense a sus cipayos a Washington, a Miami o a donde mierda les guste. Hasta el próximo domingo, queridos amigos del Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida.
Es maravilloso que ustedes existan, les dejo un abrazo muy grande.
Continuamos en el Club de la Pluma y, viste, me antojo hacer una relación, un vínculo, entre aquello que comentábamos antes de la columna de César Aizaga Castro, los procesos independentistas en la región, con esto que nos trae hoy Francisco Paco Auer en su columna de la descolonización del saber eurocéntrico, ¿sí? Con algo que tiene que ver con eso de procesos independentistas y descolonizantes, ¿no? Gabriela.
Sí, él propone hacer un rescate de un evento histórico sucedido en 1955, que fue la conferencia de Bandung, que vendría a ser como el germen de lo que después sería esta alianza de países no alineados, ¿no? Y bueno, y ahí nos da como un panorama amplio de la importancia estratégica y de la importancia histórica que tiene este primer intento, digamos, a gran escala, de correrse de la mirada eurocentrista de la cultura, digamos, y poder plantarse de alguna forma como países independientes que cooperan entre sí, que se comprometen con la liberación de los pueblos y que de alguna manera evitan quedarse pegados con las grandes potencias.
Escuchemos entonces la columna de Paco Bauer en el Club de la Pluma.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico, la columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma.
Hoy, continuando con la columna La descolonización del saber, saludo a la audiencia del Club de la Pluma y a sus conductores, Norberto Ganzi y Gabriela Fernández. El tema que presentamos hoy es la conferencia de Bandung, y la considero como un gran paso en la descolonización. Se trata de hacer una síntesis, ya que considero es un tema poco conocido y que debería tener más difusión en las escuelas y las universidades. Bandung es una ciudad ubicada en Indonesia, cerca de su capital, Yakarta, en la isla de Java. La reunión se desarrolló en los días 18 al 24 de abril del año 1955. Entre los antecedentes de varias reuniones, podemos mencionar el encuentro de Bruselas del año 1926, donde los dirigentes de los países coloniales se reúnen y analizan las posturas europeas, que las consideran que siempre piensan los problemas internacionales en términos exclusivamente europeos. Y la segunda cuestión es que nunca han hecho nada para eliminar las causas de la hostilidad entre Asia y Europa, es decir, la unión de todas las potencias europeas para explotar a los pueblos asiáticos y subordinarlos. Así quedaba claramente denunciado ya en el año 1926, el hecho colonial como un factor permanente de guerra. Los países representados en esta conferencia afroasiática fueron unos 29 países. De Asia, principalmente estuvieron allí presentes la India, Indonesia, China, Japón, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Nepal, Siam, Filipinas, etc. Y de África estuvo representada por Ghana, Liberia, Libia, Egipto, Etiopía, etc. Los objetivos principales planteados en esta conferencia fueron favorecer los intereses mutuos y comunes de las naciones de Asia y África. También examinar los problemas sociales, económicos, culturales de los países representados, examinar los problemas relacionados con la soberanía nacional, el racismo y el colonialismo. Y por último, cómo contribuir a la paz y a la cooperación internacional. Estos fueron los objetivos principales de esta conferencia de Bandung. El día 24 de abril expresaron las conclusiones de esta conferencia en un comunicado final aprobado por unanimidad. En la primera parte reconocen la urgencia de promover el desarrollo económico de las zonas afroasiáticas dentro del respeto por la independencia nacional, un tema clave, por medio de la asistencia técnica entre participantes y al mismo tiempo por medio de acuerdos multilaterales y bilaterales con el resto del mundo. Se pide la creación de un Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, al mismo tiempo que la atribución de Asia y África de una mayor parte de los fondos del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Se proclama la necesidad vital de estabilizar el comercio en la región y de que se varíen las exportaciones manufacturando sus materias primas y alentando las ferias interregionales y los intercambios de delegaciones comerciales. Desea poner en práctica una política común del petróleo, así como el establecimiento de agencias internacionales de energía atómica, en la cual los gobiernos afroasiáticos desean que sean lo suficientemente fuertes como para insistir sobre la utilización de esta con fines pacíficos. Se abstienen de querer formar bloque regional, pero aprueban el intercambio y el establecimiento de una red que dé respuesta a los comunes intereses. También en este caso habría que aclarar que esta conferencia de Bandung en sus orígenes fue también de algún modo promotora de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En la segunda parte de las conclusiones dice que deplora la larga ignorancia de las riquezas intelectuales propias en las que mantuvieron a países de África y Asia varios siglos de dominación extranjera. Aconseja, aunque no precisa los medios, el desarrollo de misiones científicas, literarias y artísticas, los intercambios de libros, de profesores y de estudiantes. En la tercera parte se refiere a los derechos del hombre y la autodeterminación, y en ella se afirma la total adhesión de los participantes a la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y convierte en deber de los países liberados la ayuda que deben prestar a los países aún dependientes para que logren su soberanía. Una cuarta parte expresa el deseo de que se promocione la paz y la cooperación a nivel internacional, pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que se deje un lugar más amplio en el seno de esta organización a los países asiáticos y africanos. Se le exige también que garantice el desarme y la prohibición de las armas de destrucción masiva, debiéndose para ello suspender los ensayos nucleares, condiciones sin las cuales no se podrá consolidar la estabilidad y la paz mundial. Y al final hay un comunicado de 10 principios de la coexistencia, que dice el primero: respeto de los derechos humanos fundamentales conforme a los fines y a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Segundo, respeto de la soberanía y de la integridad territorial de todas las naciones. Tercero, el reconocimiento de la igualdad de todas las razas y de la igualdad de todas las naciones pequeñas y grandes. Cuarto, no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los otros países. Quinto, respeto del derecho de cada nación de defender individual y colectivamente conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Sexto, el rechazo de todo arreglo de la defensa colectiva destinado a servir a intereses particulares de las grandes potencias, cualquiera que fuere. Rechazo de toda pretensión que una potencia cualquiera que fuere intente ejercer sobre otra. Séptimo, abstención de actos o de amenaza de agresión o empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un país. Octavo, arreglo de todos los conflictos por medios pacíficos, tales como negociación o reconciliación, arbitraje y arreglo ante tribunales, así como otros medios pacíficos que podrán elegir los países interesados conforme a la Carta de Naciones Unidas. 9. Estímulo de los intereses mutuos y la cooperación. Y 10. El respeto de la justicia y las obligaciones internacionales. Luego, de mi parte, saco algunas conclusiones de aquella conferencia y de aquellos momentos, y que van a tener consecuencias hasta el día de hoy. El significado histórico de esta conferencia de Bandung se puede sintetizar en los siguientes puntos. Fue la primera reunión internacional sin la presencia de Europa ni de los Estados Unidos. A partir de ella tomó forma un nuevo actor internacional, una voz independiente. Estableció relaciones horizontales entre países en situación que antes el colonialismo impedía. Fue la primera vez que estos países pueden, a lo largo de varios siglos, poder reunirse y decidir. Anunció un intercambio en la cultura desplazándose de una mirada eurocéntrica hacia otra que adopta diferentes puntos de referencia, incluyendo las voces asiáticas y africanas antes desplazadas. Reavivó en aquel momento el nacionalismo árabe. Aparece por primera vez en forma sistemática, como podemos ver en el punto 6 de la resolución final, la decisión de abstenerse de recurrir a formas de defensa colectiva destinadas a servir a los intereses de alguna gran potencia, sentando las bases de lo que se constituiría el no alineamiento. Es decir, luego, en el año 1961, se crean los países no alineados. Es decir, la conferencia de Bandung fue el camino hacia la organización de países no alineados en el año 1961. Entonces veamos qué decimos cuando hablamos de estos países no alineados. Se entiende el rechazo de la Guerra Fría y de la política de los bloques por parte de los países del tercer mundo, países coloniales, y de aquellos al margen de las esferas de influencia y de colonización política de las grandes potencias, y la abstención de la elecciones políticas y estratégicas de los bloques contrapuestos. La definición más rigurosa de no alineamiento se formuló en el Cairo, en junio de 1961, en una conferencia que resultó preparatoria de la primera reunión de los países neutrales en Belgrado en septiembre del 1961. El primer criterio para definir la política de no alineamiento es aquel por el cual puede considerarse países no comprometidos aquellos que con coherencia persiguen una política independiente, inspirada en los principios de la coexistencia activa y pacífica y de la colaboración de todos los países sobre la base de la paridad, prescindiendo de las diferencias existentes en los respectivos ordenamientos sociales. El segundo criterio es que todo país no alineado debe aportar su apoyo y su activa contribución a la lucha por la independencia nacional y la liberación de todos los pueblos. Los otros tres criterios se refieren a la cuestión de la no adhesión a las alianzas militares multilaterales y a otros tratados que se presentan como instrumentos de los antagonismos de los bloques, las alianzas defensivas regionales y permitidas, y la posición de los países que han concedido a potencia extranjera establecer base en sus propios territorios. El término de no alineamiento define así una elección de carácter político y no debe confundirse con los términos similares, pero no análogos, como neutralidad, que se refiere a la actitud de unos países en periodos de guerra y que corresponde a la esfera del desarrollo internacional y no a la política. Podemos decir que no alineamiento es históricamente la consecuencia directa de la Guerra Fría y de la división del mundo en bloques contrapuestos. La reacción, la elección ético-política de los países excoloniales frente a la radicalización de las relaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, es por lo tanto a partir de 1945 que la naturaleza de la neutralidad cambia, asumiendo nuevas connotaciones, ya no vinculadas al concepto de guerra armada, sino de guerra ideológica, y condicionadas por las nuevas y más sofisticadas formas de organización internacional. Un pionero del no alineamiento fue el líder indio Nehru, que lo concibió sobre todo como impugnación de la Guerra Fría, como una base anticolonial. Se convertía así en la bandera distintiva de los nuevos estados independientes. Luego, a medida que se fue atenuando el carácter de rígida oposición de la Guerra Fría y se agotó el proceso de descolonización, también cambió el concepto de no alineamiento, perdiendo gran parte de su primitivo contenido anticolonial y racial. En la resolución emitida en la Conferencia de Belgrado, el no alineamiento afirma el principio de la coexistencia entre sistemas diferentes, el de la autodeterminación, de la independencia y de la libre elección de las formas de desarrollo. Reafirma lo esencial que es la intervención de los países no alineados en la iniciativa de paz. Considera la ampliación de la esfera de no alineamiento como la única alternativa posible a la división del mundo en bloques contrapuestos durante la Guerra Fría, y recomienda la abolición de todas las formas de colonialismo y de explotación. Con la Conferencia de Belgrado de 1961, el concepto de no alineamiento se convirtió en un principio operante en el interior de la Organización de las Naciones Unidas, presente en las decisiones internacionales, arbitrando y participando en las iniciativas de paz en las Naciones Unidas, en los conflictos internacionales. Incluso en la carta de dicho organismo internacional confiere un papel positivo y autónomo a los países no alineados. en la resolución de las controversias internacionales. Y bueno, también podemos agregar que la conferencia de Bandung en los países de Asia se festeja todos los años en estos países, es motivo de conmemoración y de festejo, cosa que lamentablemente la prensa argentina y latinoamericana nunca hace referencia y guarda silencio sobre esto. Otro aspecto también importante es que el movimiento de países no alineados, si bien tuvo origen en la conferencia de Bandung en 1955, se conforma como tal en el año 1961 y eran apenas una veintena de países, en la actualidad son más de 120 países, y si a los 120 le sumamos que tiene 15 países observadores, está la mayor parte de los países del mundo relacionados con esta organización. Se reúnen periódicamente cada 3 años y en conjunto están representando a más de la mitad de la población mundial. Es decir, son datos significativos, muy importantes, aunque carezcan hasta el día de hoy todavía del poderío económico militar que tiene Estados Unidos y Europa. También representan la cara opuesta a la lucha contra el neocolonialismo. Actualmente el presidente de no alineado es el presidente Maduro de Venezuela. También podríamos decir a modo de reflexión que el proceso de descolonización de la emancipación americana y la conferencia de Bandung sobre los países de Asia y África es un proceso de larga duración, con avances y retrocesos, en el que durante muchas décadas se ponía énfasis en cuestiones políticas, económicas y sociales, pero no fue suficiente, porque luego los países imperialistas tejieron las redes del neocolonialismo. Hoy la lucha continúa con la descolonización del saber, como parte de la lucha cultural, que no era debidamente comprendida como la necesaria desestructuración de la relación dominadores-dominado. Además, hoy contamos con una filosofía propia, que es la filosofía de la liberación, la crítica al eurocentrismo, etc., que nos permite pensar alternativas y fortalecer nuevos movimientos sociales. Es decir, estamos en una situación, desde el punto de vista teórico, político, metodológico, con un aparato teórico conceptual muy superior a lo que contaban en aquella época. Bien, me despido hasta el próximo domingo, en que continuaremos hablando de temas relacionados con la descolonización del saber, para compartir, reflexionar y construir con la audiencia de la Patria Grande, latinoamericana o Avia Yala.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar por la distancia mortal que separó nuestras vidas.
realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servir criado por la otra, es lo primero que nota el último en desatarse. Explotando esta visión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas.
Nuestro pueblo viva viviendo y no viva muriendo de miseria, de injusticia, en democracia y en paz.
Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, 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 y todo mi cariño y todo mi amor.
Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América Federal. Yo sé bien que mi voz no alcanza.
Continuamos en el Club de la Pluma y ¿querés datos concretos? ¿Querés, todavía no estás decidido cómo ir a la urna hoy a votar? Bueno, mira, una ayudita nos la da nuestra compañera, nuestra fotoperiodista, nuestra periodista en Buenos Aires, Sandra Biancuzzo, ¿no, Gaby? ¿De qué habla ella hoy?
Ella hoy va de balances y va de enumeraciones. Primero dice, rescata un trabajo de Jonathan Viale, en el cual él te da números acerca de las cuestiones económicas, las cuestiones de los empleos, que sabemos que van más allá de lo económico estrictamente, y todo en cifras, ¿no? Muy esclarecedor el panorama, aunque oscuro. Uh-huh. No sé si se entendió la paradoja.
Sí, bueno, sí.
También recoge una información publicada esta semana del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que hace unas estimaciones acerca de lo que podría haberse hecho con el monto de deuda que se ha tomado entre 2016 y 2018.
Te ruego, por favor, que cuando escuches lo que nos cuenta Sandra, no te pongas a llorar por lo que no se hizo, y sabiendo que a partir de el 2020 tenemos que poniendo esta balaganza, ¿no?
Después la propia Sandra hace un compilado de frases, discursos, las cosas que se dicen de los discursos desde el gobierno nacional, que son como un concentrado de todo lo más destituyente, de todo lo más corrosivo de lo humano que podamos haber transitado en la Argentina, y después una reivindicación justa, compartida por nosotros, de los compañeros presos políticos y proscriptos.
Sentate, toma el mate tranquilo, no te atragantes, pero escuchá lo que nos trae Sandra Biancuzzo en Sin Agenda para el Club de la Pluma.
Palpitando y resistiendo realidades, desde el lente a la palabra, Sin Agenda, la columna de Sandra Biancuzzo para el Club de la Pluma.
Buenos días a todos y a todas los oyentes del Club de la Pluma. Hoy, 11 de agosto, día de las elecciones primarias, abiertas y obligatorias. Y el escenario, devastador, angustiante y con números de una realidad económica que son absolutamente peor que en el 2001. Y si bien, a quien voy a citar, es cómplice de que hoy Mauricio Macri nos gobierne, el periodista Jonathan Viale esta semana hizo un informe sobre el desastre que ejecutó el gobierno en estos casi 4 años, que son de una magnitud escalofriante. Lo voy a citar porque me pareció muy interesante la comparación que hace de diciembre 2015 a agosto 2019. La inflación anual en diciembre del 2015 era un 27%. Hoy, agosto del 2019, inflación interanual 56%. Duplicó su valor. Pobreza, según la UCA, en el 2015 era de un 30%. Agosto del 2019, según el INDEC, 34%. Dólar blue, 15 pesos, diciembre del 2015. El oficial estaba 9 y pico, si no me equivoco, 9,36. Agosto del 2019, casi 47 pesos. Triplicó su valor. Tasa de interés, 38% diciembre del 2015, 60% agosto del 2019. récord mundial lo que se está pagando. Desempleo, según la UCA, 7%. Según el INDEC, agosto del 2019, 10%, 43% de aumento. Consumo de leche per cápita, 217 litros por persona por año. En diciembre del 2015, agosto del 2019, 133 litros por persona por año, 39% menos de consumo de leche. Leche, alimento básico. Consumo de carne per cápita, 59 kilos por año en diciembre del 2015. Agosto del 2019, 50 kilos por persona por año, 15% menos. Cantidad de empresas cerradas. Estaban en funcionamiento pleno en diciembre del 2015, 568.700 empresas. Agosto del 2019, hay en funcionamiento 545.600 empresas. 23.100 empresas cerraron. El salario mínimo, $580 en diciembre del 2015. Agosto del 2019, $279. De estar en el 2015 en el primer puesto, en el 2019 caímos al séptimo. Trabajadores que pagan ganancias. Diciembre del 2015, 1.175.000 trabajadores pagaban ganancias. Hoy, 2.100.000 trabajadores pagan ganancias. 925.000 trabajadores más pagando el impuesto. La producción de autos, 526.000 autos se producían por año. Hoy estamos en 46.600, 11% menos. La deuda externa, 167.000 millones se debían en diciembre del 2015. Hoy, agosto del 2019, 275.000 millones, 65% de aumento de deuda. Riesgo país. 487 puntos básicos en diciembre del 2015. Hoy, 900 puntos básicos. Duplicó su valor. Indigencia. Según la UCA, 4,5% de argentinos vivían en la indigencia. Hoy, según el INDEC, el 8%. 78% más de personas indigentes. En el gobierno de Mauricio Macri, 3.600.000 personas cayeron en la pobreza, 300.000 personas por mes, 75.000 por semana, 10.000 por día, 446 personas por hora, 7 personas por minuto. Y contrapartida a todo esto es que el saqueo organizado del gabinete económico de Mauricio Macri tiene la mitad de su dinero en el exterior. Entre Duhovne y Sica, los secretarios Río Pena y Bausili, el titular de la FIT Cuscioli y el del presidente del Banco Central Sandleris suman un patrimonio de 811 millones, de cual el 64% está fuera del país. Mauricio Macri incrementó un 50% su patrimonio en el 2018 y compró, desde que asumió la presidencia, títulos de la deuda argentina por más de 90 millones de pesos. Y en contrapartida, también, la CELAC esta semana realizó un trabajo muy interesante sobre lo que se podría haber hecho con la deuda tomada por este gobierno entrevista y que no sabemos qué se hizo con ese volumen de dinero. Si se hubiese utilizado eficientemente, se podían haber construido 5.756 hospitales, 32.217 escuelas, pagado 31 años de la asignación universal por hijo, comprado 18.000 millones de kilos de asado, 13.000 millones de libros, 362 millones de netbook. En cambio, lo que sucedió fue que 2.139 empresas cerraron en el 2016. 1.812 en el 2017, 3.955 en el 2018 y en lo que va del 2019 ya bajaron sus persianas 7.525 empresas. Y no hay vacunas para los pibes, ni netbook, obviamente, ni remedios para los abuelos, ni asado los domingos, ni Ministerio de Trabajo ni Salud, no hay Estado presente, no hay soberanía económica. Nos gobiernan hombres y mujeres que nos dicen que hay demasiadas universidades y que los pobres no llegan a la universidad, que nos creímos que podíamos usar calefacción o aire acondicionado, que comíamos demasiado, que nuestros niños podían tener notebook, pero que ahora hay asfalto y los pobres pueden usar zapatillas blancas, que el que quiere andar armado que ande, que un policía mate por la espalda está bien, que el mar es demasiado grande y un submarino demasiado chico, que la desocupación está bajando, que pusieron metas demasiado optimistas, que este gobierno iba a combatir la corrupción y sería implacable, que no iban a perseguir a quien pensara distinto, que hay lugares donde falta el agua y lugares donde sobra, que ojalá encontremos un lugar donde ser felices, que los compatriotas de 1810 estaban angustiados por separarse de España. Pobreza cero. La inflación es la incapacidad de gobernar. Que venían a unir a los argentinos. Hoy, mi columna la dedico especialmente a los perseguidos políticos de este gobierno, a los compañeros Milagro Sala, Julio De Vido, Amado Vudú, Luis de Lía, Fernando Esteche, y en especial al compañero Guillermo Moreno, quien esta semana fue condenado y proscripto para ocupar cargos públicos. Compañeros y compañeras, que el peronismo nos salve de una vez y para siempre. Memoria, verdad y justicia por Santiago Maldonado. Que esta manga de delincuentes no nos roben la alegría. Como decía el enorme comandante Hugo Chávez, aquí no se rinde nadie. Gracias, como siempre, Gaby Norbert, por este espacio de expresión. No nos han vencido hasta el domingo próximo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Miente el amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente. La sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes, miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Así para trabajar, así para trabajar. Y no hay trabajo. Miente esta agonía sobre mi pecho verde. La mala racha de un hombre valiente, las cuatro puñaladas de esos cuatro delincuentes. Mienten, yo te iba a dar lo que tú me pidieses, que no soy yo quien merece perderte. Con lo que te he buscado, amor mío, no me dejes.
ella me engañó. Ha marcado la baraja y me han robado la suerte. Y no me puedo enderezar. Y estoy parado. Nací para trabajar, nací para trabajar. Y no hay trabajo.
Perdimos, no pudimos hacer la revolución. Pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Ganzi, compañero de escuela. Vamos arriba, queridísimo Norberto. Un beso grande para todas, para todos. Aguante y feliz vida.
Esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela.
Bueno, si te quedaste sin aliento, te quedaste asombrada, asombrado, preocupada, preocupado, y bueno, casi con el mate ya lavado, porque te disgustaste, bueno, con lo que nos dijo Sandra. Vamos a ver si le podemos poner un poquito de esperanza a todo esto, ¿no? Porque sin la esperanza no hay posibilidad de encarar ni un día, ni una mañana, ni una gestión, ni un sueño, nada. Entonces, apostemos, ¿no? Ahora, vamos a compartir con ustedes, a pesar de que su participación en varias columnas que nos ha traído nuestra compañera Mabel Castro, los relatos entre el cemento y el barro, han sido también un tanto desesperantes por realidades tan crueles que se viven, se padecen, a pesar del compromiso de militantes como ella y todos sus compañeros y compañeras. Bueno, hoy para ella es un día de esperanza, ¿no, Gabriela? ¿Qué dice Mabel?
Sí, de alguna manera ella nos transmite su ilusión, la ilusión que atraviesa a muchos de los argentinos de que este sea el comienzo del fin de esta pesadilla que venimos transitando desde 2016.
Bueno, y para redondear un poquito esta columna, que es breve en el día de hoy, la participación de Mabel Castro, nosotros le hemos sumado también a esto de la esperanza un poema de Olivero Giriondo, y está musicalizado del fondo, está a cargo del dúo Pitis Hernández, y después un tema que nos regaló en estos días, todavía sin difundir abiertamente, el Indio Cancinos, Volveremos. Compartimos todo para que la esperanza no decaiga, ¿sí?
Realidades que golpean, que duelen, lastiman. Realidades desde donde puede nacer la esperanza. Relatos entre el cemento y el barro. La columna de Mabel Castro para el Club de la Pluma.
Hola amigos del Club de la Pluma, ¿cómo están? Gracias por escucharnos, por estar de ese lado. Hoy es un domingo muy especial en mi país, un domingo electivo, un domingo donde empezamos a plantearnos la posibilidad de proyectar un nuevo país, un país con esperanzas, con justicia social, que termine con este modelo hambreador asesino. Por eso hoy más que una columna es un deseo, es un deseo de que esta sea una jornada victoriosa, que sea una jornada en paz, donde cuidemos todos con el cuerpo y el corazón el voto, donde podamos defender esa urna que va a estar llena de esperanzas. Mi olla va a estar sostenida por otros compañeros, algunos nos tocó fiscalizar en distintas escuelas del conurbano y otros sostener la olla, porque el hambre también es urgente. Pienso en este día de lucha, que es una manera de luchar, estar parado fiscalizando cada voto, viendo que sea transparente, que no haya fraude, sabiendo que son muy capaces de hacerlo. Y bueno, todo lo que puedo desear y desearme a mí misma y a mis compañeros que van a estar en esta labor es éxitos, es paz y es esperanza y es terminar esta jornada en forma victoriosa. Y como dije, esta es una columna cortita hoy y quiero terminarla con un poema de Armando Tejada Gómez que dice: con una flor, con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos, de un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio será el lirio. Por una jornada en paz y victoriosa. Hasta el próximo domingo, compañeros.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Y entonces, ese día abriremos los brazos sin temer que el instinto nos muerda los garrones, ni recelar de todo, hasta de nuestra sombra. Y seremos capaces de acercarnos al pasto, a la noche, a los ríos sin rubor, mansamente, con las pupilas claras, con las manos tranquilas, y usaremos palabras sustanciosas, auténticas, no como esos vocablos erizados de inquina que babean las hienas al instarnos al odio, y aquellos que se asfixian en estrofas de almíbar y fustigada clara de huevo corrompido, sino palabras simples de arroyo, de raíces, que en vez de separarnos nos acerquen un poco, o mejor todavía, guardaremos silencio para tomar el pulso a todo lo que existe y vivir el milagro de cuanto nos rodea, mientras alguien nos diga con una voz de roble lo que desde hace siglos esperamos en vano.
Volveremos ¿qué más hay si no volver? ¿Qué otra cosa corresponde? Bajaremos del amanecer, pues tenemos el deber de hacerlo, simulando las espinas, amparados en la esquina, afinándonos mientras tanto. Volveremos, ¿qué más hay si no volver? ¿Qué otra cosa corresponde que justificar la otra cara de los pasos que emprendimos, lo que fuimos? ¿Qué otra cosa cabe hacer que ser tierra y llover? Que ser tierra y llover, que ser tierra y llover.
Periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues, la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Hola, soy Rafael Amor, quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma. Un abrazo muy grande, fraterno.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora le tocaría el turno a la columna sobre ecosocialismo, pero bueno, el compañero es como que anda, a ver cómo lo podría graficar, ¿no? Anda haciendo incursión en el periodismo político, ¿no? ¿No? Algo así. Yo me divierto mucho con esto. Algunas veces no me divierto, me preocupan, pero en otros momentos me divierto porque encara con una polenta el tipo, ¿viste?
Sí, no, pero hoy va a haber la sorpresa que se va a llevar.
Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué?
Bueno, se lo puedo decir después a la sorpresa.
Bueno, está bien, dígalo después.
Antes le quería contar que esta semana el oficialismo avanzó en la Cámara de Diputados con el dictamen del proyecto llamado Ficha Limpia.
¿Qué?
Sí, Ficha Limpia. Propone inhabilitar a los condenados en segunda instancia por delitos de corrupción a ser candidatos a cargos electivos.
Bueno, tienen que entregar ya al poder estos tipos entonces.
No, porque es a partir de 2021. Usted sabe que no sé a quién va dirigido esto, porque hubo una diputada que quiso agregarle a esta propuesta otros delitos, como por ejemplo los delitos de código aduanero, los de orden económico y financiero, y también quienes tengan dinero en sociedades offshore, por ejemplo.
Ah, pero eso no pasó seguramente.
No, no, eso no.
No, y si no, no queda ninguno. No. No. Tienen que poner Casa Rosada en alquiler. Con algunos cuantos ministerios o secretarías ahora en alquiler.
No, pero el ministerio sí se puede. Lo que no se puede es cargos electivos, me parece.
Ajá, bueno. Tendrían que arreglar eso.
Me parece peor, creo.
Sí.
Bueno, en realidad, esta diputada María Emilia Soria, que es del Frente para la Victoria, estaba indignada porque dice que esto no va a pasar, esto va a llegar a la Corte Suprema porque es una ley que de alguna manera viola el principio de inocencia, digamos. Entonces, tendríamos que volver a mirar, ¿para quién será esta ley? ¿Para proscribir a quién querrá sacar esto
delante
del oficialismo?
Y mira, ya se sacaron de por un ratito, se lo sacaron, lo que ocurrió en un costado, a Guillermo Moreno, ¿sí? Por el cotillón en contra de Clarín. O sea, una estupidez amorfa, pero bueno, la lo hicieron. Entonces, querrán seguir avanzando, pensando de que van a mantenerse en el poder. Mira, yo creo que los tipos quieren permanecer y quieren hacer cualquier cosa para lograrlo. Pero bueno, mientras tanto, abrir el paraguas a ver a quiénes más pueden dejar en la vía muerta, como decíamos en otros ámbitos, ¿sí? Y bueno,
y después, Gladys Corral, nuestra compañera de allá de Mardel, nos compartió una nota por la cual nos cuenta que un periodista llamado Mariano Martín, que es de ámbito financiero y de C5N, tuvo acceso al borrador del Plan Productivo 2020-2023.
Improductivo.
Relaciones laborales y empleo de calidad, que está elaborando el Ministerio de Producción y Trabajo. Dicho de otro modo, se filtró el texto de la reforma laboral que el gobierno de este país le prometió al Fondo Monetario Internacional. Yo no le puedo explicar el sufrimiento que ha sido leer esto. Así que yo le propongo, si le parece, que a partir del domingo que viene lo desarrollemos así, a ver qué implica cada una de las modificaciones que se están haciendo a las leyes vigentes en materia laboral y que se están proponiendo estas modificaciones porque son parte de las exigencias de este prestamista temerario.
Podríamos convocar a nuestra audiencia, nuestra querida y estimada audiencia, y cuando digo querida no es de forma ni despectiva, ni lo digo sinceramente, ¿no? Que nos sugieran a alguien que inclusive pueda desarrollar en nuestro programa esta pretendida reforma laboral.
No se llama, si es un plan productivo, usted no entendió nada.
Sí, producción de desocupados.
De precarizados.
Sí, adórnelo como quiera, de gente en la calle a rebuscársela como puedan. Por ahí capaz que alguno de nuestros oyentes, sugieren, mirá, podés convocar a fulano para que te haga una especie de editorial o columna para hablar sobre esto, y bueno, sería muy ilustrativo porque bueno, nosotros podemos transmitirles lo que podemos leer, pero quienes entienden el tema por ahí tengan mayores elementos para poder ilustrar mucho mejor todo eso. Alguien preguntaba si ganasen después de, o sea, cuando asuman Les Fernández, si va a haber algún ajuste en la cuestión económica, si se va a devaluar, por ejemplo. Y mirá, nadie te engañó, porque inclusive Alberto Fernández en algún momento dijo el dólar no está en el precio que debería tener. Entonces, eso ya te están diciendo de que va a haber una devaluación, sí o sí. Así que nadie te engañó. Eso pero lo ha dicho varias veces el doctor Fernández, no una. Así que bueno, vamos a compartir la columna de Gustavo Yeti Godoy.
¿Pero usted sabe lo que dice Godoy?
Y algo, sí, estuve escuchándolo. ¿Pero por qué? ¿Lo quiere censurar o lo quiere poner?
No, sí,
yo. Ah, bueno.
No, ¿cómo lo voy a querer censurar? Lo que pasa es que cuando... A mí no me gusta que me digan cosas que suenan imposibles.
Dijo que
Macri dio un discurso profundo en la rural.
¿Pero qué? ¿Estaba en un pozo?
Pero bueno, él se encarga de demostrar que en realidad fue opacado por cartelitos amarillos de Greenpeace y demás.
Encima de amarillo también.
No obstante, me parece que capaz que estaban aliados, se la jugaron a propósito para que no escucháramos lo que estaba diciendo. Eso parece ser, según Godoy.
Seguramente. Te escuchamos, Gustavo Yeti y Godoy, en el Club de la Pluma.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Bueno, buenos días a todos los amigos de estas radios serranas, radios del interior, radios pueblerinas, medios de comunicación que utilizamos todos para informarnos y para saltar el cerco de la desinformación, y por eso son cada vez más importantes, ya que a muchos no les guste, ¿no? Esta semana han ocurrido dos o tres cosas importantes, algunas son malas, otras son peores, pero todas ellas nos ponen sobre la mesa la tragedia en la que vivimos, y también nos invita, nos interpela a organizarnos y a pensar mejor y ver qué quiere hacer el enemigo, porque el desmontador es un enemigo. Lo que ocurrió esta semana fue que, bueno, los amigos veganos propusieron su modo particular de protesta y su discurso particular, a veces afortunado, a veces más desafortunado, con respecto a la defensa de su ideología alimentaria. Los amigos y compañeros de Greenpeace hicieron una protesta frente al presidente Macri y la sociedad rural, bajando carteles, muchísimos los hemos visto, pero me parece que no tenemos que quedarnos en lo anecdótico, sino que ir al fondo de la cuestión, al centro, a lo que casi no se vio. Y lo que casi no se vio fue el profundo discurso del presidente Macri, en un marco electoral donde el domingo tenemos que votar, y con el discurso que dio el presidente Macri, obviamente que a lo que defendemos la naturaleza nos invita a no votarlo. Así de fácil. El presidente Macri resaltó que en la Argentina se produce alimentos para 400 millones de personas, y redoblando la apuesta, dijo, para el próximo periodo vamos a producir comida para 800 millones de personas. Es decir, duplicar la producción agropecuaria, evidentemente, y como el que me escucha lo sabe, y el locutor y todos sabemos, producción agropecuaria en la Argentina, particularmente, es soja. Es ampliar la barrera de soja. Si hoy tenemos este tremendo conflicto que vivimos cotidianamente por la expansión de las barreras agropecuarias, que se extienden sobre el monte, que se extienden sobre la selva y se extienden sobre las yungas para arrasarlas, dejarlas planas, envenenarlas con herbicidas y luego sacarlas hasta el último árbol y plantar soja, el presidente Macri nos propone multiplicarlo por 2. Eso quiere decir que tenemos que prepararnos para una avanzada feroz y bestial del gobierno de Macri, si éste gana las elecciones, porque va a querer cumplir esta promesa que le hizo a los ganaderos y a los ojeros en la sociedad rural. También le prometió bajar los impuestos. Es todo lo contrario de lo que nos pasa a nosotros. A nosotros lo que pasa es que cada vez tenemos menos comida y menos espacio y más impuestos, y a ellos le proponen más territorio, más ganancia y menos impuestos. Tremendo el discurso de Macri. No nos tenemos que dejar tapar por la extraordinaria lucha de los amigos veganos ni por la oportuna presentación de los amigos de Greenpeace. Hay que tomarlo en cuenta, pero no perder el sentido de la amenaza latente del gobierno de Macri. Latente para el próximo periodo, porque ya está siendo hoy una amenaza, ¿no? La otra cosa que pasó es que, en sintonía con el discurso de Macri, una empresa japonesa aterriza en Argentina y su mayor publicidad es que viene a suplantar los daños que produce el glifosato. Y en su argumentación en el diario La Nación, un profundo artículo, interesante artículo, nos dice que nuestros yuyos, que nuestros pastos, nuestra espina colorada, nuestro amaranto, nuestro rey gras, nuestro sorgo silvestre, se ha vuelto resistente al glifosato, que ya no lo mata, y eso le hace perder al productor cerca del 50% de sus cosechas. Este producto japonés viene a solucionar ese problema, a eliminar todo el yuyo que es resistente, a todo lo que nos resistimos. En el campo se resisten los yuyos, en las ciudades y en la zona urbana nosotros somos los que nos resistimos. Y traen este nuevo producto de la mano del discurso de Macri y la sociedad rural para ser más efectivo, más violento, más contaminante el avance de la frontera sojera. Tremendo el mensaje. 800, producir para 800, el doble de soja, traer más veneno, bajar las retenciones, y en ese marco las elecciones. Algo más pasó estos días. El anuncio de que se terminó de disolver, de derretir, uno de los glaciares de Groenlandia y en Islandia, y bueno, dejó de existir. Asistimos a esta tragedia, esto sí que es una tragedia irreversible, que un glaciar gigante se derrite porque la temperatura está por arriba de lo normal en 10 grados. Todas las alarmas están encendidas, todas las luces de alerta están encendidas, y nosotros tenemos que dar una respuesta. En la primera que tenemos que dar inmediatamente es no permitir que estos tipos vuelvan a sentarse en el sillón de Rivadavia. Gustavo Yeti Godoy, en su columna de Ecosocialismo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero,
vamos juntos, compañero.
La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha.
Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero.
La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora.
Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero.
Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes.
Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero.
Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia.
Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañeros. Vamos juntos, compañeros. Vamos juntos, compañeros. Vamos juntos, compañeros.
¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
Que en esta tierra de nuestra Indoamérica, de la de allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta.
Soy Norberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Continuamos en el Club de la Pluma y llega el momento de la geopolítica a cargo del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, que hoy nos viene a hablar sobre guerra. Sí, guerra. Guerra, en teoría, comercial, económica, pero nunca esas guerras terminan siendo solamente económicas o comerciales. Sabemos cómo terminan gran parte del planeta. Las intentonas del brazo armado del nazisionismo imperial. Sabemos cómo terminan. Y, bueno, te puedo asegurar que es sumamente interesante lo que Carlos Alberto Pereira Mele nos trae hoy en su columna de geopolítica. La compartimos.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Muy buenos días, acá el tradicional columna de geopolítica de dossier geopolítico para el Club de la Pluma, que transmitimos desde hace años todos los domingos. Domingo especial y particular de Argentina, donde se está desarrollando unas elecciones que tienen y van a ser de capital importancia, dada que están en juego dos modelos distintos de país, y eso a la postre va a determinar si Argentina puede tener alguna presencia en el marco global o solamente va a ser un supermercado barato de venta de cosas sin importancia dentro de lo que el mundo se está desarrollando. Pero ¿de qué estamos por hablar hoy en nuestra tradicional columna de geopolítica? De lo que vamos a hablar hoy es de la guerra, de la nueva guerra del siglo XXI. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en estos días la mayoría de la prensa occidental nos habla de un conflicto desatado entre Estados Unidos con Donald Trump y la República Popular de China, que la denominan guerra comercial que supuestamente, debido a distintas acciones que han acometido cada país ha llevado una serie de cimbronazos en el sistema económico mundial. Pero lo que queremos hablar y dejar muy en claro en esta columna es de que esta guerra, entre comillas, comercial, forma parte de todo un complejo de lucha entre dos grandes potencias acompañadas por sus aliados que se está desarrollando a nivel planetario. Debemos recordar que también hay una guerra en el ciberespacio. Recordemos el accionar que fue denunciado por Estados Unidos de hackers rusos, hackers chinos, hackers de Corea del Norte, hackers iraníes, etcétera, que afectaban su sistema industrial, su sistema comercial y su sistema de defensa. Bueno, también recordemos los conflictos sociales que se le han establecido entre las distintas potencias. Recordemos, por ejemplo, en los últimos días, el accionar de grupos violentos en la capital rusa, en Moscú, supuestamente haciendo un pedido de mayor democracia, que a la postre ha salido a la luz que esos grupos están siendo monitoreados y aconsejados y también protegidos por autoridades de la embajada norteamericana en Rusia. Y ni que hablar de los supuestos rebeldes que se han sublevado, entre comillas, en la ciudad de Hong Kong pidiendo que más democracia. Recordemos que grupos minoritarios prácticamente intrascendentes que han causado serios problemas a la infraestructura, pero también que han causado serios problemas a la economía de Hong Kong debido a que ha bajado el nivel de gente que se dirige a esa ciudad a hacer negocios, etcétera, por la conflictividad de estos grupos. Como vemos, el conflicto se desarrolla en distintas capas, en distintas áreas. Pero cuando hablamos de la guerra comercial, debemos por lo menos entender algunas cositas. Por ejemplo, recuerden que a principio de año Canadá detuvo a la directora ejecutiva de la gran empresa de telecomunicaciones china Huawei, y que días después de la detención, el presidente Donald Trump en un Twitter dijo que la liberación de la directora era parte de un acuerdo con China. O sea, estábamos ante la presencia de un acto político y no de un tema de estricto derecho, que es lo que se presentó cuando supuestamente las autoridades judiciales y policiales canadienses detuvieron a esta directora de Huawei. prácticamente entonces podemos considerarla que fue un secuestro. ¿Que fue un secuestro para qué? Para negociar desde posiciones de mayor potencialidad por parte de Estados Unidos contra China. Ahora bien, todos sabemos que Estados Unidos, desde la época de Obama a la fecha, y con la nueva doctrina de seguridad instalada por Donald Trump, el enemigo de Estados Unidos es China y Rusia. Esos dos enemigos, por supuesto, se les va a atacar desde cualquier arista, desde la arista cultural, desde la arista económica, desde la arista social, desde la arista, por supuesto, cibernética, desde la arista militar, para que nos demos un poquito de cuenta. Estados Unidos en estos días intenta instalar misiles de mediano alcance, cosa que estaban prohibidas por el tratado que ellos mismos disolvieron del INF, en intentar instalarlos en Australia, en Filipinas y en Corea del Norte. Eso demuestra que la guerra realmente se está jugando en todos los planos y no solamente en el económico. Pero también debemos entender cómo es el tema de la guerra en el siglo XXI. Porque las guerras del siglo XXI son para tratar de controlar la riqueza que va a dar la propiedad intelectual de los distintos elementos que conforma la ciencia y tecnología de cada país. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que lo que en el siglo XXI no es tan importante el tener o poseer grandes riquezas naturales o alimentarias. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que se viene es el control de la propiedad intelectual, que es lo que se juega en todos lados. ¿Y qué queremos decir con esto? Porque además del control de la propiedad intelectual, lo que se quiere hacer también es, a través de las grandes potencias, el control mental. El control mental del subconsciente humano va a ser clave, va a ser clave. Y para ello la Internet va a ser totalmente de mayor trascendencia e importancia. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, fíjense en lo que ocurre hoy en día, cómo las capacidades humanas intelectuales, en vez de mejorar, las hemos ido reduciendo, ya que gracias a algunas aplicaciones que están al alcance de cualquier ciudadano del globo terráqueo, básicamente la educación tiene poca importancia, porque como te dice hoy en día un niño, un joven, profesor, eso lo encuentro en Google, ¿para qué quiero saber más? Lo que no sabe ese joven, además de saber clasificar la información que viene de ese buscador importantísimo, es sino también cómo a través de ellos se les hace un control estricto del control del subconsciente. Los nuevos especialistas en esto hablan de que se está transformando al ser humano en una especie de mente colmena que tiene que saber básicamente lo que tiene que producir como una abeja obrera, y que todo lo demás tiene que recurrir a las herramientas que gratuitamente están a su disposición a través de la famosa nube. Entonces, ¿qué es lo que viene hoy en día? ¿Qué es lo que se viene? Lo que se viene es el control a través de la inteligencia artificial. Las naciones que tengan un desarrollo científico-tecnológico direccionado a esos puntos van a ser las potencias que van a conservarse en ese nivel o estadio de potencia. Las demás quedarán arropadas fuera de la historia de este siglo XXI. Por ello es muy importante el gasto que le están dando las principales potencias al área de ciencia y tecnología. Y fijémonos qué contradicción. En la Argentina, la ciencia y la tecnología básicamente han sido eliminadas o erradicadas del presupuesto nacional, y esto nos tiene que llamar poderosamente la atención, ¿no? Además de esto, recordemos que a través de esta inteligencia artificial, el control de la biotecnología, los controles de los nuevos modelos aeroespaciales, los controles de los nuevos grandes trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera, son solamente potestad de muy pocos países. Y entre ellos descollan dos, Estados Unidos y la República Popular China, y en un segundo escalón la Federación Rusa, la India y algunos países europeos, que siempre fueron importantes. Ahora, dentro de todo este modelo, es evidente que controlar Internet es la clave de ganar la guerra. ¿Y cómo se puede llegar a controlar el nuevo Internet? Y a través de lo que se llama la 5G. Este nuevo sistema que China quiere instalarlo a través de Huawei y que Estados Unidos hace ingentes esfuerzos para evitar que eso ocurra, y que para ello va a recurrir absolutamente a todo el arsenal que tiene, económico, político, social, de influencia cultural y, llegado el caso, militar. ¿Por qué? Porque quien controle esto, controla el futuro. Recordemos que hoy en día todas las empresas trabajan en lo que se llama la nube, que es Internet. Ya China y Rusia cuentan con su propio sistema de Internet que evita que lo que se realice en esos países pueda ser visto, monitoreado o espiado en los servidores que se utilizan en la actualidad, instalados en ¿dónde? En Estados Unidos de Norteamérica. Eso es la guerra final. Esa es la guerra que se está desarrollando. Es una guerra global, es una guerra completa en todos los ámbitos. O sea, la geopolítica que se viene también es la geopolítica del control de las mentes colmena. A través de ello se vienen gigantescos cambios y grandes traspasos de poder de una parte, de un sector, de un grupo de países hacia otro. Allí es donde debemos ver. Por eso, recuerden siempre, cuando este joven Snowden denunció que el Servicio de Inteligencia Norteamericano, la NSA, espiaba, pero no espiaba solamente a los supuestos enemigos, Rusia, China, espiaba también a los amigos. Y tampoco los espiaba solamente en el área de la defensa, los espiaba también en el área económica, en el área de secretos industriales, de secretos comerciales. En ese marco se puede entender entonces por qué a la ya nombrada Angela Merkel, se le pinchó el teléfono. Y ya que estamos hablando de ello, recordemos nuevamente que en estos días, para ser más preciso, el 9 de agosto, Vladimir Putin ha cumplido 20 años en el poder y que ha transformado a la Rusia que desguazada entre oligarcas y mafiosos y el poder global en una potencia nuevamente de pie, orgullosa, que está nuevamente luchando por tener su lugar nuevamente en el siglo XXI, de gran potencia. Digo esto porque la prensa occidental lo presenta esto como un hecho maléfico, como una demostración de un autócrata, casi dictador. Sin embargo, no dijo lo mismo nunca de Angela Merkel, que también lleva 18 años de gobierno, pero que es un fiel lazarillo de las potencias occidentales y fundamentalmente de la globalización occidental. Esto para que pongamos en la base cómo se nos transmite un mismo tema con dos posturas totalmente contrarias y que sin que les tiemble el pulso ponen en un lado en una base a uno malo y en la otra ponen a uno bueno. Volviendo al punto que estamos desarrollando, podemos decir de que también en el tema de comercio el espionaje ha sido tan profundo que le ha permitido el obtener esa información, tener privilegio a los grandes grupos empresariales norteamericanos para operar a nivel global. ¿Qué pasa? Como Huawei quiere instalar 5G, ese control no va a estar más en manos norteamericanas. Entonces, esa situación de hacer espionaje a través de sus propios servidores, por donde pasa toda la información, y donde todas las empresas, como negocios, como tareas que están investigando, como desarrollo tecnológico, lo suben a la nube, y allí este poder lo puede controlar. Al no poder controlarlo, se va a transformar entonces en una potencia con serias dificultades de continuar siendo lo que pretendían ser, que en el siglo XXI fuera la única superpotencia. Todos sabemos que eso ya es imposible de alcanzar, porque ese sueño americano terminó en el 2003, y a partir del 2003 hasta acá vienen prácticamente en un retroceso permanente. Y todo lo que ha venido desarrollándose en conflictividad en el mundo es justamente la lucha de ese poder declinante que no quiere declinar y que para ello está recurriendo a todas las herramientas, desde que ya hemos hecho mención, hasta llegar, si hace falta, a un enfrentamiento militar directo. En esto es lo que estamos viendo en estos días, y esto era lo que queríamos transmitir a la audiencia del Club de la Pluma en todo el continente americano, de que este nuevo modelo de conflicto global debe ser interpretado por los sudamericanos. Debemos empezar a entender que quien no desarrolla tecnologías, quien no desarrolla patentes, quien no desarrolla propiedad intelectual y quien no se prepara para enfrentar una lucha por las distintas características de la inteligencia artificial, va a quedar totalmente siendo una basura de la historia. Así que, americanos del sur, a las cosas. Esto ha sido la columna dominical de Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma. Tengan todos muy buen domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
mientan. Quiero creer que no estamos a la venta. No nos atrae vivir apurados. No nos alcanza el hecho de llegar.
Seremos inconquistables.
Hoy soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande.
La única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros.
¿Qué les habla Rubén Patagonia? Para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos.
Y así llegamos al final de esta emisión del Club de la Pluma. Estamos expectantes, vamos a estar expectantes hasta la noche para saber los resultados de estas PASO aquí en la Argentina, que esperemos los resultados sean beneficiosos para el pueblo como deberían ser y no un principio de conflictos que nos puedan llevar a padecer situaciones mucho más terribles de las que venimos padeciendo. Gabriela, para la despedida.
Estamos acá, venimos sosteniendo desde hace muchos años esta trinchera comunicacional desde la cual defendimos las gestiones que considerábamos defendibles y desde las cuales sostuvimos la resistencia que creímos poder hacer desde este humilde lugar. Así que bueno, ahora estamos aquí viendo a ver si logramos recoger los frutos de esta resistencia, por ahora sin contraataque, a la que venimos sosteniendo desde el Club de la Pluma.
Y Gabriela, lo que menciona, que nosotros hemos sido parte pequeña de una resistencia comunicacional, que somos una pequeña resistencia comunicacional, pero afortunadamente no estamos solos. Afortunadamente hay radios, hay proyectos comunicacionales, compañeras, compañeros, en distintas partes, en distintos puntos de nuestra patria grande, de nuestra Argentina y la patria grande, que también han venido sosteniendo esa resistencia como podían, como le daba el cuero, a destajo, poniendo el hombro, poniendo el alma y resistiendo inclusive hasta ante las adversidades económicas, porque es muy difícil sostener los medios de comunicación, sean cuales fueren, cuando no jugamos a favor de un poder que es mezquino, que es genocida, que es apátrida, que es vende patria, que es traidor, que es corrupto. Entonces, creo que vamos a llegar a un 11 de diciembre, no solamente al 10, al 11 de diciembre, con la tranquilidad de haber militado esa resistencia, que va a continuar, por supuesto, porque los enemigos del pueblo, los enemigos de la nación, no decaen, simplemente tal vez hagan un paso al costado, hagan un pequeño retiro, pero siempre van a estar atentos a atacarnos de la forma en que ellos están acostumbrados a hacer. Y nosotros, desde nuestras resistencias, desde nuestras trincheras, como el Club de la Pluma, vamos a seguir presentándole batalla. Vamos a continuar presentándole batalla para derribar los muros de la desinformación, los que nos alienan o pretenden, con los que pretenden alienarnos. ¿Sí? Pequeña parte, la nuestra, sumada a todas las luchas, a todas las resistencias, creemos que podemos continuar en esta titánica tarea de derribar los muros de la desinformación. Y esperemos que hoy, esta noche, estemos festejando en serio la posibilidad de un futuro mucho mejor para todas y todos. No importa si vos congeniás o no con los Fernández, con Les Fernández. No importa si te gusta o no te gusta Alberto y Cristina, no importa si te gustan o no, pero sabes que la diferencia que van a hacer ellos en la gestión de gobierno siempre va a ser mucho mejor para el pueblo, como lo han demostrado los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina. No necesitas ser kirchnerista, peronista, justicialista, no. Lo que necesitas es tener el corazón abierto para comprender que la desigualdad trae dolor, trae miseria, la desigualdad trae muerte. Y cuando hay un mejor, no digo el mejor, un mejor reparto de la riqueza, de la torta, donde la sociedad comienza a incluirse, bueno, el panorama es muy distinto. Después podés discutirle cuestiones políticas, ideológicas, más de izquierda, más de lo que vos quieras. Después se puede discutir, ¿sí? Pero ahora nosotros tenemos que hacer fuerza para que realmente decidamos el futuro de nuestra tierra. Nosotros, que no venga nadie de afuera a querer conducirnos. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Cuentan que este país una vez fue un país de verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, o este penal orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrán hecho a este pobre país, ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en las ciudades de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte. Radio Comunitaria Encuentro, cooperativaanticrisis.com.ar. Sudamericana Radio FM 100.3 desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org. El Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog y los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC,
Regional Punilla.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver con miedo de gloria.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, brindada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me gusta restaurar desde un recóndito rico conmigo. Hoy por las tardes que no pueden derrumbar los que sí.
Están perdidos. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver cubriendo.
Serán retazos.